Hola Replayers, bienvenidos a Star Trek Replay, el podcast quincenal de revisionado de la nueva generación. Hoy, antes de meternos en el episodio de la quincena, tendremos una pequeña tertulia sobre la temporada 2 de Star Trek Picard. Y como siempre, en compañía de Jesús, ¿qué tal?
Muy buenas, Andreu, ¿qué tal? Replayers, hola, hola a todos. Y pero perdona, una pregunta, Andreu. Esto de la tertulia Picard, ¿no la hicimos antes de ayer ya? ¿No está grabada ya? Ya la he hecho. Esta tertulia.
No pusimos el micro, teníamos que haber puesto el micro, nos hubiéramos ahorrado aquí toda la faena.
Vale.
Va a parecer un déjà vu, pero bueno, volveremos a tener esa tertulia. No sé. A ver, estamos hablando del sábado de hace dos días. Sí, ¿y sí. ¿Por qué dices, Jesús, que teníamos que haberla grabado allí? A ver,
¿qué es allí? ¿Qué es allí? ¿Qué pasó hace dos días? Porque hoy estamos grabando el lunes 13 de junio. Uh-huh. Hace dos días fue la quedada Trekkie en La Ubella, de Marina, La Ubella Negra de Marina. Y se habló de todo, se habló un poquito de todo, pero mucho de Strange New Worlds, por supuesto, y temporada 2 de Picard. Yo creo que esos fueron los temas así un poco estrella, Trekkies, luego se hablaron de muchas otras cosas. Tenemos algunas anécdotas que podemos contar algo por aquí. Tenemos chapas, esto ya lo explicaremos. ¿Por qué tenemos chapas? Pues tenemos chapas. También fue una tarde de pósters, de pósters y lanzallamas, parece ser. No sé, una cosa así un poco extraña. Pero antes de comentar así un poquito por encima, no nos vamos a liar mucho, que hoy tenemos faena, como bien has dicho. Tenemos tertulia, tenemos el episodio, comentarios, tenemos de todo. Antes de nada, agradecer a todos los que intentaron al menos pasarse por allí, pero la vida real les pasó por encima y pues bueno, vino quien pudo, pero al menos queremos un saludo a todos, por supuesto, gracias por intentarlo, pero un saludo especial para los que estuvieron allí dándolo todo, más menos rato, lo que se pudo, hasta una cenita y todo, fíjate lo que te digo.
Se alargó el tema, ¿no? Yo creo que empezó ahí a las 6 y hasta las 11, pasadas las 11.
Sí. Yo creía que acabábamos de farra en un podium de la discoteca de moda en Barcelona, pero fuimos buenos, nos controlamos. Y mira que estamos en una zona que allí hay ambiente, hay ambientillo y tal, de chavales que podrían ser nuestros hijos, también te lo digo ahora, pero que ambiente lo teníamos al lado, ¿no? Lo que te decía, gracias a todos y un saludo en especial a Almirante y Pro, que se pasaron por allí. Buenísimo, este tío es un crack. Y su pareja también, por cierto, no parece una androide, de verdad. Estos últimos modelos son yo me quedé alucinado, no parece una androide, la vez de serie parece humana, incluso hablando y todo, muy bien.
Sí, saludamos, sí, los hacen ahora perfectos, ya lo vimos en Picard, o lo vamos a ver enseguida en Picard.
Exacto, lo veremos ahora en Picard, no sé tampoco, a ver si algún tornillo así desde fuera, si te fijas se notaba, pero bien, un realismo muy muy conseguido. También un saludo muy especial, por supuesto, a María y su pareja, que vinieron desde Málaga para darlo todo en su, creo que era un charter privado, el de socias y sabuesas, creo que bueno, están petando ahora, que ya sé que sabemos que tienen una casa en cada comunidad autónoma, porque ya no saben dónde meter la pasta, y sí, vinieron con su jet privado. Oye, muchas gracias de verdad a María y su pareja, muy divertidos, y vinieron de lejos para estar con nosotros y visitar un poquillo la ciudad, que tienen familia por aquí, que ya sabemos también. Saludo a Carlos M, que también estuvo todo el rato que pudo apurando, yo creo que llegó tarde a currar.
Seguro.
Sí, porque dijo, no, tengo que ir a currar y tal. Yo creo que lo dijo como 5 veces. O sea, entiendo que llegó tarde, pero bueno, supongo que todo bien. Y sí, estuvo ahí de los primeros hasta que se tuvo que ir a trabajar, que trabajaba el sábado por la noche.
Eso es, un saludo ahí a Carlos M, que descubrí que venimos del mismo sector de la galaxia.
Sí, exacto, estáis ahí en el mismo cuadrante, el mismo sector, muy concreto, en fechas estelares muy similares también. Os habéis tenido que cruzar unas cuantas veces, ¿eh?
Seguro, madre mía.
Sí, muy muy curioso lo que es, ves la gente que hay detrás, ¿no? De esos comentarios, que hay gente de verdad, que vive en sitios de verdad y cositas, ¿no? Saludo también a Jota, que se pasó por allí el rato que pudo, el hombre, pues, tenía temas familiares, pero bueno, al menos estuvo por allí el rato que pudo, vino un poquito más tarde y se tuvo que ir pronto, pero bueno, él hizo el esfuerzo de pasarse por allí, nosotros encantados de verle, a pesar de que se saltó la sanción. Yo creo que vino estando expulsado, pues, ¿sabes? Hay quincenas que está expulsado este tío, otras no. Vino estando expulsado, ahí se ha ganado una nueva expulsión, pero se agradece que se haya pasado por allí por la Gubella.
Y pulgó Marc Vizcarro la seguridad en la entrada y consiguió pasar a Worf y entró en la quedada. Sí, sí.
Sí, sabemos que Worf muy fuerte y tal, pero cada vez que se enfrenta a alguien pierde.
Exacto.
Esto ya lo sabemos. Y Jota, pues se ve que lo puso fino en la entrada de la Gubella.
Se la sabe todas, Jota.
Es un figural, tío. Y por último, como ya acabo de decir, Marc Vizcarro, que también se pasó por allí. Este aguantó hasta el final, ¿eh?
Sí, también llegó tarde, temas familiares, pero aprovechó ahí hasta el último momento.
Sí, sí, llegó un poquito más tarde, pero luego ya compensó con la cena. Él era el que quería ir, vamos de farra, vamos a unas discotecas, unos podiums y no sé qué y tal. Bien, no, a él le venía bien, no estaba muy lejos de ese sector,
su
nave, dijéramos. Pues nada, lo dicho, que muchas gracias a todos y un saludo muy especial a los que pudieron pasarse por allí. Y no sé, Andreu, yo espero que no sea la última. ¿Tú cómo lo ves?
Seguro que no será la última, porque hubo, ostras, la gente ya mostró ganas de la siguiente, también por los que no han podido venir esta vez. Se puede convertir en algo, no sé, hablábamos de anual y aún la gente quería, no, anual, esto cada menos tiempo. Vamos a ver cómo lo podemos organizar, pero la verdad es que fue una quedada, ostras, muy, muy emocionante. Estuvimos ahí, como hemos dicho, desde las 6 hasta las 11. Hubo reparto también de premios. María, hablabas antes de esas chapas.
¿Qué son esas chapas?
¡Buah! ¡Madre mía!
No, tengo una, por cierto, Andreu, perdón que te interrumpa, tengo una que me dio última hora para ti, cuando te vea.
¡Hostia! Vale.
Sí, tengo, perdón, la de Barclay me la quedé yo al final, ¿eh?
¡Hostia! Has escogido. Sí. Bueno, sí, no sé yo, tendré que hablar con María a ver si es eso cierto.
Sí, no, tengo la de Barclay, pero tú tienes la de Locutus.
Vale.
Te la guardó y me dijo, esta es para Andreu, ¿vale? O sea, que la tengo aquí, te la daré en mano. Pero bueno, comenta esto de las chapitas.
Perfecto. Ostras, la de Locutus, pues mira, esa era una de las estrellas ahí con ¿sí? Barclay también. Pues sí, trajo esas manualidades que hace María, hizo unas chapas trekkies que repartió entre todos los asistentes. Chapas trekkies y una no tan trekkie, hubo una especial.
cierto.
Que no sabemos si en el futuro también será trekkie, pero que de momento ha estado en... Este hombre lo ha pisado todo, ya lo sabemos, pero todavía Star Trek no. Hablamos de Sly, esa chapa personalizada que te trajo.
Sí, todo de chapas de personajes de Star Trek y Sly. Ahí ella hizo un sorteo, metíamos la mano, íbamos buscando y tal, pero esta evidentemente, esta me la dio y dice, no, esta es para ti. Y la miro y digo, hostia, vale, qué bueno. En la de Tango y Cash, sale Sly en la de Tango y Cash. Todos nos pusimos nuestras chapitas, como el episodio este de Strange New Worlds, esto que se lo ponen cada uno en la nave que ha estado y tal, pues todos fuimos con ese. Yo me quité la chapa al acostarme en mi casa, quiero decir que la chapa de Sly estuvo conmigo hasta última hora, todo un detalle. Tengo aquí la de Locutus para ti, pero bueno, es igual, sea lo que sea, no hacía falta, por supuesto, María, pero bueno, que es un detalle, estuvo muy muy divertido. Nuestros premios no fueron tan bonitos, creo, ¿no? Bueno, ese póster en su día era muy top, lo que pasa que han pasado cosas y ahora ya no está tan valorado, quizás, lo tenemos hace unos años.
Sí, cierto, es un póster que nos regalaron los compañeros del Club de Star Trek de España, de la segunda temporada de Discovery, Star Trek Discovery, cuando apareció en Blu-ray. Y la verdad es que el póster es espectacular. Y ciertamente, oye, está actualizado, porque es el póster donde aparece, pues, el Capitán Pike, donde aparece Spock. O sea que ahora se puede tunear y convertir ahí medio en un póster de la precuela de Strange New Worlds.
Bueno, a ver, no, como... Michael salía arriba, podías pegar ahí un tijeretazo, espero que no, ¿eh? Michael es la capitana y es la prota, y nos prometieron todos, ¿eh?, los que se llevaron póster, no sé, eran cuatro o cinco pósters.
Cuatro, que teníamos cuatro pósters.
Cuatro, pues que van a estar colgados en los despachos y comedores de personales de estos cuatro galardonados. Queremos foto, pero foto mensual, ¿eh?, conforme el póster aguanta ahí durante un par de años. Sí, sí, yo igual la mitad de esos pósters no llegaron a casa, puede ser.
¿Hubo quema? Es lo que querías comentar.
Puede ser, los postes son guapísimos, ¿eh? Pero sí que es verdad que, claro, en el momento que los teníamos, pues la cosa iba muy bien, ¿no? Igual la cosa se ha torcido un poco, o no, ¿eh? Pues nosotros somos muy fans de Discovery, a nosotros nos mola, ¿eh? Pero bueno, no sé, hubieron comentarios ahí en Telegram graciosos, por supuesto. Y nada, y bueno, oye, esperamos que Almirante, que en estas 24, 48 horas no le hayan robado todavía, ¿sigue aguantando o no? ¿O ya le han dado el palo?
Yo creo que aguanta, es un almirante, yo creo que se las sabe todas también.
Vale, vale, esto lo comentamos por lo que sea, él sabrá. Replayers, que está bien, que Almirante está bien, que no le han robado, o sea, lo bueno es eso, es que no le han robado, que nadie, tío, ¿qué le ha pasado? No le ha pasado nada, y eso es lo raro según alguien. Pero por favor, ¿cómo que me dices que no te han robado? ¿Qué me estás contando? Pero qué locura es esta, ¿no? O sea, muy, muy divertido. Estuvo la cosa muy bien. Y bueno, no sé, la idea es volver a montar otro en la fecha que se hable y tal. Mira, ¿qué te parece así si comentamos por encima tema Telegram? ¿Qué hacemos con el tema con Telegram? Teníamos un chat para... Para la quedada, ¿qué hacemos con ese chat? Lo hemos preguntado, ¿eh? Yo te lo pregunto. Hago el numerito aquí, yo te lo pregunto. ¿Qué hacemos con ese chat?
De momento vamos a dejar el chat abierto de Telegram. Cualquiera que quiera añadirse, pues puede conectarse en cualquier momento. Es Star Trek Replay, todo junto. Y ahí pues seguiremos comentando temitas trekkies, ya no sobre la quedada. Y el mismo chat pues servirá el año que viene o en el momento dado que sea, para volver a preparar una quedada que podamos organizar un poco mejor, dar más voces por el Club de Star Trek de España también, a ver si nos ayudan por ahí. Y eso, mientras vaya funcionando y tal, lo dejaremos abiertos. Por supuesto, todo el que le molesten los avisos, etcétera, claro, es libre de abandonar el canal y volverse a añadir cuando vuelva a haber una quedada, ¿eh? Porque sabemos que estamos ahí en mil grupos de Telegram.
Exacto. O sea, por eso yo lo preguntaba el otro día, decir tal, ¿no? Pero claro, que la gente tampoco se sienta obligada. Vamos a dejarlo abierto, ¿vale? La gente, hemos preguntado en el chat, y la mayoría, todos, que han contestado, pues sí, oye, dejarlo abierto, ¿vale? Pero esta puntualización que haces es importante, porque, hostia, estamos a tope de chats, a tope de... No lo digo por nosotros, digo cualquiera en general, ¿no? O sea, que nadie se sienta obligado, el que lo que acabas de decir, perfecto. Que quiera salir y ya cuando se vuelva a montar otra cosita vuelva a entrar, de lujo, y ya está, simple, esa apreciación importante.
Eso es, y nada, nosotros seguiremos ahí dentro atendiéndolo como podamos también, como el resto, supongo.
Sí, sí, pues nada, dejamos este canal abierto para cosas trekkies, ¿eh? No es un canal solo para hablar de los episodios de Star Trek Replay, no somos tan de esto, ¿vale? Simplemente lo dejamos ahí abierto y bueno, sí, de hecho, de la quedada se ha hablado el día antes o los dos días antes, de hecho, se han ido tocando pues cositas trekkies, sale Star Trek New World, me ha gustado mucho, no se hacen spoilers, ¿eh? La gente aquí no, nadie ha hecho spoilers y tal. Bueno, sí, yo leí una cosita de no es spoiler, ¿eh? Pero que es que anoche me vi el último de Star Trek New World. Y sí que un comentario que ponía Pike, ha estado muy Kirk en este episodio. Digo, vale, ahora ya sé por dónde van los tiros, ¿vale? Estos son todos los spoilers que se hacen, ¿no? Y pues nada, dejamos abierto de momento este chat. Nadie está obligado a quedarse, pero invitamos a todo el que quiera, pues que se una. Como has dicho, Star Trek Replay, todo junto, se busca y en principio no debería haber mayor problema. Es que hay un comentario en iVoox que me ha extrañado un poquito, de alguien que no podía entrar.
Juan Bauer, creo, pero ya ha podido entrar.
Ah, ya ha podido, vale.
Sí, es Star Trek Replay, todo junto, Star con S mayúscula, Trek con T mayúscula, Replay con R mayúscula. No sé si esto influye o esto no podía entrar en un principio Fury Juan Bauer, pero ahora ya está ahí en el grupo.
Muy bien, pues nada, lo dicho, ya hemos comentado así un poquito por encima la quedada la tertulia de Picard 2 ya se hizo allí, ya colaboraron todos los que estaban allí. Vamos a hacerla para los que estuvisteis allí, será un poquito repetitivo quizá la cosa, pero ya nos avisaron que íbamos a meter caña. Y dice, vais a meter caña el lunes, ya lo verás, vais a meter caña. No, hombre, no tanto, supongo. Y pues ya está, no sé si quieres comentar algo más de la quedada, pero bueno, oye, el que quiera saber cositas de estas quedadas, que venga a la siguiente. Eso. Esto lo que pasa en la huella, se queda en la huella, ¿no? Lo de la pelea tuya con el camarero, todo eso no contamos nada, ¿vale, Andrew?
No, los 100 sí. metros también que pudimos hacer.
Exacto, exacto, que te quitaste la camiseta. Claro, verás, no, de seguridad, ¿te acuerdas? Menos mal que era al irnos ya, ¿no? Y nos acompañaron a la puerta. Pues oye, que lo dicho, muchas gracias a todos, especialmente a los que estuvieron allí. Y oye, con ganas de hacer otra y quien se quiera apuntar bien y tal. Hombre, la época buena es veranito. Yo creo que junio es ideal, pero bueno, que si sale, se calienta la cosa algo para Navidad, pues quién sabe, ¿no?
Vamos a ir a ver cómo lo vamos gestionando. Sí. 17.01 también siempre es una buena fecha. Ah, pero mira, la otra, bueno, como dices, mayo-junio está muy bien.
Hombre, junio está bien porque ya, pues eso, ya cerca calorcito y tal, y no empiezan las vacaciones. Mucha gente ya en julio ya están liados, ¿no? Sí. O sea, yo creo que como mucho, pues sí, mediados de junio yo creo que está bien. Y si en Navidad o eso, en enero, 17 de enero, lo que sea. Lo que pasa que ahí apreta, yo es que no soy nada. El frío, yo es que lo llevo muy mal el frío, ¿eh? De verdad que prefiero 40 grados que cero, ¿eh? O sea, no me gusta ni cero ni 40, ¿vale? Pero si me das a elegir, me quedo con 40, ¿eh? De verdad, no puedo con el frío, tío. Ahora, sé que alguno habrá apagado el podcast, porque esto es una discusión muy radical siempre, ¿eh? No sé, ¿tú eres más de frío o de calor? ¿Tú qué?
Hostia, ni una cosa ni la otra, ¿eh?
Ah, pero hay que
pero bajarse. No tengo preferencia por uno o por otro, la verdad. ¿No? No. Lo que sí prefiero es horario de verano, eso sí.
El horario.
Luz, no, claro, hasta tarde, eso sí que lo cambia todo.
Lo que pasa es que la pagas cara, y nunca mejor dicho, ¿eh? Actualmente la pagas cara por eso, ¿no? Por los mosquitos y el calorazo y no sé qué. Y ahora aparte porque está carísima la luz, ¿eh? Ya verás cuando venga invierno que haya que tirar más de electricidad. Pues nada, no sé, pasamos a la tertulia de Picard, segunda temporada. ¿Cómo vamos a encarar esto?
Hacemos primero un comentario general. Luego ya entramos en algún detalle, personajes, mejores momentos. Así que si quieres empezar tú con el comentario general sobre esta segunda temporada, adelante.
Bueno, es que hemos hablado bastante, ¿eh? Se nos ha colado bastante Picard, nos ha costado mordernos la lengua en episodios anteriores de Star Trek Replay. Es inevitable, es nuestro capitán favorito y ahí está el tío. Primero, de antemano, decir que yo, semana a semana, yo he disfrutado con esta serie, ¿eh? Ojo, he disfrutado, sobre todo al inicio. Yo al inicio digo, buf, la que nos espera, ¿vale? La cosa se desinfló un poquito. Hablo en mi opinión. Okay, esto que quede bien claro y tal. Yo lo he pasado bien con esta temporada, pero en mi opinión empieza muy fuerte. Cuando digo muy fuerte es que a mí me gusta mucho, ¿eh? Ni mejor ni peor. Empezó gustándome mucho y luego, en mi opinión, se encallaron, ¿vale? Se encallaron un poco y no me dieron lo que yo esperaba. Yo esperaba otra cosa y esta serie está encarada de otra manera. Pero que ya te digo, yo semana a semana la he ido siguiendo, y me ha encantado. Yo siempre que salga este hombre voy a disfrutar a tope, ¿vale? Y con un final bastante digno. Con un final, la verdad es que dentro, tal como se iba empantanando esta segunda temporada, la verdad es que al menos el final más o menos ha sido digno. Y nos prometen, pues como hicieron para la segunda, nos prometen una tercera que lo va a petar, ¿eh? Con estos, con los personajes originales y no sé qué. Tengo hype con la tercera porque vienen los de la los de siempre, ¿vale? Volveremos a estar como en casa. Pero bueno, de la primera a la segunda también prometían estos viajes en el tiempo, Q y Guinan, hostia, todo pintaba muy loco. Y esos dos, tres primeros episodios nos dieron lo que prometieron. Por eso digo, hombre, fantástico, ¿no? Yo estaba encantado. Luego la serie tiró más por un camino más dramático, dijéramos, más de otro estilo, que no es el que a mí me apasiona tanto, sin más, ¿vale? Pero bueno, yo siempre que salga Jean-Luc, Patrick Stewart, yo ok, ¿eh? A este tío me lo pones en un episodio comiendo pipas, tres cuartos de hora, ya está, ¿eh? Con diferentes tomas, y el tío comiendo pipas, 45 minutos, y yo doy un ok al episodio, o sea que no tengo criterio ninguno. Andreu, ¿tú qué te ha parecido esta segunda temporada, por si la gente no lo sabe todavía?
Sí, es que es eso, es lo que hemos venido diciendo, lo que hablamos el sábado, y un poco repetir lo que has dicho, tres primeros episodios, la serie a tope, a pesar de que el primero de la segunda temporada no es tan bueno como el primero de la primera temporada.
Hostia, es que eso fue la hostia aquella, sí. Eso fue muy heavy con la partidita de póker. ¿Y cómo superas eso, tío?
Claro, claro. Ese era muy difícil de superar. Pero a pesar de eso, este primer episodio dibujaba una temporada muy interesante, incluso más interesante que la primera. Y de hecho los tres primeros episodios va por ahí, o sea, es que el final de ese primer episodio con Q diciéndole ahí buenísimo. A Picard, bienvenido al camino no tomado, ahí prometía un montón y prometía lo que nos dieron durante el segundo y el tercero, esos viajes a lugares de la distopía total. Ese sistema totalitario donde volvíamos a ver a los mismos personajes pero malvados y no era bien un universo espejo.
No.
Saltas a 2024 y yo digo, hostia, esto mola mucho, y después les hará saltar a otro lado y etcétera, claro, ¿no? Y yo veía ahí el juego Q, Picard Q, que los iba a volver locos moviéndolos por toda la historia. Y ellos intentando pues saber qué pasa, arreglarlo, volver al presente normal, entender qué es lo que tenían que hacer, y todo eso era la promesa que realmente te hacen cuando entra Q, y cuando Q los lleva a esa distopia y los vuelve a llevar, no, bueno, en este caso no los lleva a ellos a 2024, sino que van con la reina Borg. Pero que parecía eso, hostia, vamos a tener aventuras totales. Y oye, cuando pasan tres episodios más y digo yo, ¿qué ha pasado aquí? Que nos hemos quedado estancados en 2024, como decías, con el drama de Picard.
Es que cambia, hostia. Yo creo que cambia el género. O sea, empieza siendo aventuras, una serie de ciencia ficción y aventuras, que ni es, insisto, ni es mejor ni es peor. Pero yo es lo que más me gusta. Empieza así y luego cambia una serie más de drama. ¿Vale? Que ni es mejor ni es peor, pero no es lo que a mí, y creo que a ti, te esperabas, ¿no? Eso es, es un poco ese cambio tan radical, ¿no? Y, que, y hostia, aparte he visto menos billetes, ¿eh? En esta segunda temporada he visto menos billetes también ahí metidos, ¿eh? Mucho episodio botella grabados así en la calle, normal, sin muchos decorados y mucha cosita, ¿eh?
Han ahorrado. Yo creo que la serie se detiene ahí. Cambia totalmente, ya empieza con el lío este de René Picard, de Sung, de Picard de niño, con su padre y su madre, que realmente, además, no sabía bien qué estaba pasando, porque toda la trama Sung, Core, es totalmente, la sacas de ahí y no ha pasado nada. Toda la trama René Picard, excepto un episodio, oye, cuando intentan colarla en la nave y empalman ahí con el episodio final que la cuelan en la nave y ya había suficiente. Se lían, yo creo, con tramas. Desaparece Q también durante mucho tiempo. Y se queda ahí atrapado, a pesar de que había cosas interesantes como los vigilantes estos de la línea temporal, que podían haberlos explotado para seguir dando saltos. No sé. Yo creo que se detiene durante 4 o 5 episodios. Tenemos 3 muy buenos, 5 donde se ha detenido todo. Y han metido el tema de todo este drama Picard, que yo creo, a mí me ha resultado totalmente innecesario para el personaje de Picard. No creo que le haga ningún bien, ni que fuera necesario explicar todo esto. No sé, no me ha gustado. Y luego, pues volvemos al final, donde sí ya... Es que es lo que te comento. Si empalman con tenemos que subir a René para restablecer la línea temporal, y lo hemos conseguido después de un par de aventurillas, ya está bien. Una serie que podían haber sacado 5 episodios y hubiera sido una serie espectacular, y que de los otros 5 pues hay momentos, hay tramas mejores. Por ejemplo, tema Jurati. Así como Jurati primera temporada estaba muy maltratada el personaje.
Aquí se sale, realmente.
Aquí yo creo, para mí, es la mejor trama. La de Jurati, la reina Borg.
Totalmente. ¿Quién lo iba a decir? Después de esa primera que no estaba muy... No la actriz, sino el papel que le dieron para esta primera temporada, no podía lucir demasiado, ¿no? Y en esta segunda, hostia, cómo han cambiado las cosas, ¿eh? Es ella y la reina Borla que tiran esto un poco para adelante, ¿eh?
Sí. Totalmente, es la trama más, más chula para mí, que además es la que enlaza con el final. No hemos dicho que habrá spoilers, pero era evidente, ¿no?, que al analizar la segunda temporada de Picard iba a haber spoilers.
Sí.
Así que Jurati es un poco el hilo que inicia y cierra la temporada. Yo creo que la actriz a mí me gusta mucho, me ha gustado en otras películas, en otras series. Y el problema de Jurati en la primera temporada era más bien del personaje que no de la actriz, que siempre ha hecho lo que le tocaba de manera bastante buena. Y en esta temporada lo borda. Para mí ha sido la mejor trama.
Sí, sí, totalmente. O sea, un cambio nadie se esperaba. O sea, que la primera no nos convenció a la mayoría, ¿eh? No por ella, sino el personaje de la primera no nos convenció y como en esta segunda le da la vuelta. Pero ya que estamos así con personajes un poco protas y tal, ¿qué me dices de... Bueno, dejamos a Jean-Luc, aunque ya hemos comentado, pero bueno, no lo reservamos, es el comodín, por supuesto. Pero bueno, vamos platos fuertes aquí. Brent Spiner. En esta segunda temporada, ¿qué te parece Brent Spiner?
Yo creo que es prescindible. Es toda una trama bastante prescindible. Nuevamente es como un lío. Porque, hostia, no se entiende. No sé, cuando ya ha pasado dos capítulos, te das cuenta que el tío es un millonario y que él pone toda la pasta del lanzamiento. Y dices, pero no entiendo. Pensaba que tú eras un científico que estaba aquí investigando sobre los aumentados. Pero y si ahora eres el tío que tiene la pasta para el lanzamiento.
Pero si
y
se
estás
vio
intentando
la serie...
parar. Estás intentando parar el lanzamiento. O que no suba René Picard. Y eres tú el que dice con el dedo: pues sube o no sube, o cierro, o lo que sea. No tiene sentido que vayas a matar allí a Picard. Toda esa trama, la verdad es que tiene poco sentido.
No, ninguno. Pero si previamente habíamos visto a este tío cómo le pedía pasta, él le estaba pidiendo dinero al principio, se ve que le toca la lotería o algo, eso no sale en algún episodio, le toca la primitiva, porque él sale pidiendo un crédito para sus investigaciones y tal a la madre de Marty McFly, si no me equivoco.
cierto,
sí,
un par de episodios que dirige en esta temporada, sí.
Pues él pedía pasta ahí, luego se ve que hay algún episodio perdido, que pues no se ve, al hombre le toca la primitiva y entonces él es el mandamás de la misión, que es lo que acabas de decir. Pero si tú eres el que metes aquí toda la pasta y todo, decir, oye, este astronauta me la cambias por otro. ¿Y eso por qué? Pues mira, por esto, pam, y tú también, a la calle, venga. Y así funciona esto, y tanta historia, y su mejor plan es enviar a este pobre hombre ya con una edad a hacer qué, y cuando ve que no puede y lo atropella, una pena, porque somos muy fans, aquí la gente no pondrá eso en duda, que somos muy fans de Brent Spiner.
Sí.
El tío se sale, pero aquí yo considero que está totalmente desaprovechado este hombre. No voy a dar nombres, pero en la quedada, no demos nombres, se dijo que Brent Spiner, fuera de Data, rasca un poco,
sobreactúa un poco,
que no está, que este tío se sale cuando hace de Data y punto, ¿vale? No quiero poner el dedo en la llaga, ¿no? Pero a ver si va a tener verdad, va a tener razón esa persona, ¿no? Pero bueno, a mí, en general, no voy a repetir lo mismo que has dicho tú, lo de la trama esta a mí me sobra por todos lados.
Sí.
No la entiendo, pues yo creo que no la entienden ni ellos mismos. Pero es una ocasión desaprovechada, pero claro, es que te has quitado su personaje top, que es Data. De hecho, ya te lo quitaste hace muchos años y aún en la primera temporada rascaste, ¿no? Y sacaste aquello inventado y tal en el Nexus Matrix tecnológico, ¿no? Y aquí lo has puesto de esto y tal, y la pregunta que nos vienen a todos es, ¿este hombre qué va a hacer en la tercera temporada? Brent Spiner, yo mantengo mi teoría de que Brent Spiner va a hacer de Brent Spiner, no le queda más que interpretar a este tío.
Ya lo ha hecho todo, yo creo que todo forma parte del también uno de los problemas de esta temporada, y es por qué han vuelto a poner a todos estos actores, que Brent Spiner no hacía falta que saliera en esta temporada, ya mataron a Data. Dar paso a otros, o le dais algo interesante o dar paso a otros. Lo mismo hemos tenido con Core, vuelve a tener que hacer otro papel. ¿Quién tenemos? Laris tiene que volver a repetir papel. Todo esto, lo que parece es, tenemos unos contratos con unos actores que nos han costado una pasta y hay que meterlos, y ahora pues nos hemos inventado esto y los hemos metido ahí. Y entonces, cuando haces las cosas ahí de manera para encajar las piezas, en vez de dibujar tu puzzle, bueno, tenemos esto, vamos a ver cómo lo encajamos, pues cuesta mucho, y es uno de los problemas de la temporada, el que repita Laris aquí como la vigilante esta del tiempo, que podía haber sido Wesley Crusher directamente. Esa idea me volvió loco. Yo, cuando salió ahí Wes, dije, hostia, pues perfecto, es una explicación que me mola mucho. Pues podía haber sido él, el jefe de los que mantienen la línea temporal, y que hubiera sido él el personaje, ¿no? De que salía en todos. No sé.
Claro, y no quemas a Brent Spiner, que lo has tenido en la primera, nos ha encantado. Habéis arreglado ese final tan triste de Data, más o menos un poco cogido bastante con pinzas, pero bueno, lo compramos porque adoramos a este tío. Ya está, no lo quemes, guárdatelo para la tercera, que va a venir toda la tropa. Guárdatelo todo para la tercera y va a lo loco, ¿no? Y en esta segunda, pues le das cabida a Wesley Crusher más minutos. Guppy Golder, un detalle que la hayan traído, yo me la esperaba que saliese un poquito más, pero al menos, la actriz joven que hace de Guppy Golder lo hace muy bien, me encanta como lo hace, se acerca mucho a la que, bueno, su ídolo, ¿no? Ella ya decía que adoraba a Guppy Golder y tal. Lo hace muy bien esta chica. Me hubiese gustado tener a más Guppy Golder en realidad, ¿no? Igual la mujer estaba para otras cosas, ¿no? Pero bueno, la han traído, detalle, ¿no? Pero, hostia, lo de Brent Spiner es una pena. Es una pena porque yo a este tío le adoraba y le adoro, que quede claro. Pero en esta segunda temporada más sobra por todos lados su personaje, y hubiese entrado con más fuerza en la tercera. Decir, hostia, otra vez viene Brent Spiner, pero ¿qué va a hacer, no? Pero ya lo tienes ahí, venga, desaprovechado, que tienes ahí un pedazo de actor que lo has, en esta segunda temporada hace el no sé, no quiero tampoco calentarme, pero es que es un personaje totalmente vacío y absurdo, en mi opinión, ¿no? Una pena, ¿eh?
Totalmente. Y tenías un villano, que era Q. Dale tiempo a Q.
También,
no sé, poquito, yo creo, también. Confías en un actor como John Delancey, dale su tiempo, pon la pasta, que a lo mejor también es tema de pasta, ¿no? No podemos tenerlo aquí todos los episodios. Hostia, pues suéltala, has tenido a Brent Spiner. Encajaba mejor si era una temporada donde el villano podía ser Q, que no ha sido villano, ya lo entendemos. Pero podía haber sido, podía haber hecho el personaje de villano, no nos hacía falta ahí a Zoom, yo creo. La trama de Core también, nuevamente lo mismo. Tenemos que volver a traer a esta actriz.
Pero si lo hizo muy bien. En la primera temporada esta actriz lo hizo muy bien. Y aquí le dan un personaje. Le pasó lo contrario que a Jurati. El personaje malo en la primera, bueno en la segunda, aquí al revés. En la primera tiene un buen personaje y la chica lo hace muy bien. Y en esta segunda le dan un personaje a la pobre, que yo creo que estaría, cada vez que iba a grabar al curro, diría, madre mía, a ver a qué hora plego hoy y si me vuelvo para casa ya. Lo que me están haciendo hacer esta gente, ¿no? No sé. Es la trama en general de esto, del doctor con su hija, Core y tal, es que es, en mi opinión, ya entramos lo de siempre, ni buena, ni mala, ni tal y cual. En mi opinión, me sobra por todos lados y hace agua por todos lados. Quisiera añadir lo que ya dijimos, ya lo hemos comentado en el podcast, lo comentamos en la quedada y tal. Sería interesante, quien entienda catalán, que se escuche el podcast este de Ninguno es Perfecta, en el que analizan esta segunda temporada de Picard y básicamente dicen todo lo contrario que estamos diciendo nosotros, ¿vale? Básicamente dicen todo lo contrario, pero lo argumentan muy bien. Me encantó ese programa y me gusta, aunque yo no comparta la opinión, me gusta escuchar a gente que lo hace tan bien y que explica sus motivos, ¿no? Todo esto que tú y yo estamos diciendo, que coincidimos bastante en este sentido, estas tramas no, a mí me sobra, este personaje no sé por qué ha repetido y tal, bueno, pues ellos te lo argumentan al revés, es decir, oye, pues yo veo muy acertado esto por este y este otro motivo, ¿no? Y esta gente sabía lo que hacía, ¿no? O sea, si queréis tener otro punto de vista diferente, bastante más positivo, de esta segunda temporada de Picard, escucharos ese podcast, realmente vale la pena. Y bueno, ahí está la gracia, ¿no? Que todo el mundo podamos opinar lo que nos dé la gana con educación y respeto, por supuesto, ¿no? Pero bueno, es nuestra contrapartida en ese sentido. Me gustó mucho por eso, porque la mayoría de podcasts que yo escucho, al menos, no están muy contentos con esta segunda, y a esta gente les encantó y me lo argumentaron. Pues oye, chapó.
Sí, sí. Hablando de los personajes que están metidos ahí con calzador porque tienen contrato, Elnor, otra vez lo una cosa similar, ¿no? Por contrato tiene que salir.
Lo ponen, que, es muy raro, tío.
Sí, que a mí es un personaje que me gusta. A mí Elnor me gustaba bastante. A mí me fastidió que lo mataran y que no haya salido esta temporada. Yo creo que le hubiera dado más juego a Elnor, sacándonos la parte esta que hemos dicho, sacando también la trama de Ríos y Doctora, que ahora hablaremos también de ella. Uf. Que tampoco le he encontrado ahí mucho el sentido.
Dale,
le he dado minutos a Elnor, que es un personaje que era interesante, que da buenos minutos, que sirve para la acción, que sirve para la comedia, pero que se lo cargan. Bueno, decisión. Bueno, es su serie. No me voy a meter ahí, se lo cargan y ya está. Pero luego lo van como sacando ahí de fondo.
Te lo has cargado, te lo has cargado.
Déjalo, ya. Si lo has matado, lo has matado, ¿no? Pero no, tiene que ir apareciendo. Entiendo, por contrato o no sé por qué.
No, igual no es lo que decían en este otro podcast, ¿no? Quizá no es cosas que nosotros damos por hecho, que es por contrato, igual. No, igual está pensado y requete pensado que sea así. A mí no me gusta, y ya está, lo puedo decir, ¿no? Y ya está, pues sí. No, yo veo que ahí patina, igual es que no lo he entendido todos los matices, ¿vale? Pero claro, como ya estoy en una fase de la temporada en la que me tienen ahí, que no salen de ahí, que está muy bien, el siglo XXIV, muy bien, las callecicas, para arriba, abajo, chapó, digo, a ver la semana que viene, ¿dónde vamos? ¿Qué toca, no? Otra vez, bueno, venga, va, es Jean-Luc, se le perdona, a ver la siguiente semana, venga, va, que algún lado Q se las va a liar, tampoco, seguimos en las calles y esta mujer comiendo baterías de coche y Jean-Luc todo agobiado porque tuvo un trauma que se le había olvidado en los 90 años, pero ahora, por lo que sea, pues le ha venido, se habrá dado un golpe con la vitrina o lo que sea, y le ha venido un trauma que tenía hace 90 años, ¿no? Cuando era pequeño, no, para lo siento, pero no. Y ya te digo que yo, a pesar de todos los pesares, que igual dirá, alguno podrá pensar, dice, chico, ¿y para qué la ves, no? Cada semana. Pues es que me gustaba, joder. Yo iba viendo el episodio y tal, pero pensaba decir, ay, si hubiesen ido por este otro lado, lo hubiese gozado de verdad, ¿no? Y ahora aquí, claro. Bueno, pues esta gente me divierto y tal y cual, pero yo me esperaba otra cosa, me esperaba lo que me dieron al inicio y luego se me gira la tortilla. Pero bueno, dale, quería la trama de Ríos. ¿Querías darle caña o qué?
Trama de Ríos, vamos a entrar en Ríos, que por cierto, claro, tú lo ves en castellano, yo lo veo en versión original. Sí. Y necesito subtítulos para cuando Ríos habla en castellano, el tío.
En castellano.
No se le entiende. Cuando habla en castellano, es como Lower Decks. Tienes que ir a los subtítulos a ver qué es lo que ha dicho.
Porque... que lo dice con mucho acento, quizá. ¿O qué?
Sí y no. Porque si el tío, yo creo que cuando habla normal se le entiende perfectamente. Y es chileno, tiene acento, pero no es aquello complicado, no es Rafa Nadal, que ahí sí que tienes que sudar tinta. Pero yo creo que es por, no sé, porque no, lo cerrado que habla ahí en el momento de o la manera de actuar, pero que cuando habla en castellano, hostia, no hay manera de pillarlo. Sí, sí.
Cuesta.
Nada, Ríos es un personaje que a mí me gusta mucho y me ha fastidiado mucho que también se lo hayan cargado. Tiene una vida plena, pero ya será fuera de la serie, en todo caso.
Sí, porque el hombre decía que me espera a mí en el futuro, pero que allí me vaya agobio y tal. Bueno, solo soy capitán de una nave de la flota estelar. ¡Qué aburrimiento! Vamos, este tío no quisiera verlo yo currando en una fábrica. ¿Sabes lo que te digo? Digo que sí. No, ya me quedo aquí. ¿No era más fácil coger a la señora y el niño y traértelos?
Claro.
Igual, yo qué sé, dice, claro, si dijeses que llevaba la vida que llevaba al principio, que iba el tío, que ojo... Y yo él te la firmo, ¿eh? El tío solo con su nave para arriba, para abajo, yo te la firmo, ¿eh? Más que la de capitán, ¿eh? O sea, es ir por de autónomo, por la vida, a su bola. Vamos, que el tío yo creo que tenía un futuro. O sea, está muy cogido con calzador. ¿Cómo que no tienes nada en el futuro? Pero si estás regalado, tío. O sea, eres capitán de una nave, ¿no? Y sí. que no, que eso no le motiva y que él se queda ahí con su churri y tal. Es una decisión muy respetable y tal, que yo no hubiese tomado en la vida. Vamos, yo la amiga la invito, si quiere, yo me vuelvo. Sí. Si te quieres venir, ya verás qué chulo, que no, hasta luego.
Sí. Lo veo igual. A ver, tanto contaminas la línea temporal si te quedas como si te la llevas. O sea, hombre, en ese sentido más. No hay ninguna de las dos decisiones es mejor o peor, pero yo no le veo el sentido a que, vamos, Ríos se quede allí, que estamos hablando que esto está pasando, es una trama que pasa en días. Y que no entiende, con esa edad, no entiende todavía el efecto Pretty Woman.
No nos ha escuchado.
Pero bueno, en fin, no sé, se lo tenían que sacar de en medio.
Exacto, no sé.
Y, eso. Oye, pero que se lo podían sacar de en medio teniéndolo ahí por la flota a su bola tercera temporada. Y ya te digo que a mí es un personaje que me gusta, es un actor que me gusta, me lo ha hecho pasar bien en Star Trek Picard. Pero bueno, centrándonos en la trama que desarrolla él en el 2024, tampoco no me gusta. Entiendo que el punto de vista Trek y vamos a tocar la inmigración, vamos a tocar qué es lo que está pasando con toda la gente que cruza desde México a Estados Unidos, con toda la gente que está de ilegal en un país, con la gente que lo soporta, les ayuda. Sí, totalmente. Me parece muy treki y dale un episodio entero, tío. El cuarto, sí, dáselo ejemplo. Entero, céntralo ahí y luego ya nos vamos a 2032 o a donde toque irnos. Sí, ya, ya has tratado eso, ¿no? No lo vayas de ahí como pintando hoy un poquito, mañana otro poquito y te quedas ahí con algo que bueno, es difícil de entender, ¿no? Oye, has dado con esa doctora que chapó, está haciendo un trabajo excepcional, la ayudas, le das todo el soporte, muestras lo que está pasando, pero luego es Star Trek, luego, ¿no? Hay más cosas que tienen que pasar en la serie y ya está, y adelante. Y se han quedado ahí un poco estancados y es lo que, bueno, quizá no me ha acabado de gustar, ¿no? El que haya durado tanto la trama y haya acabado de esa manera.
Ok, no, sí, en eso estamos también de acuerdo. ¿Qué te iba a decir? A ver, para seguir avanzando, Rafi 7 de 9. ¿Qué?
Rafi 7 de 9.
Rafi 7 de 9, ¿qué hacemos con estas dos? A ver.
No me ha gustado. No me ha gustado la relación que han tenido esta temporada.
Pero hablas de su relación personal, hablas su relación, la trama que le han dado.
Su relación personal en el cómo la han llevado. Mira que muchas veces hay la típica, ¿no?, pareja y las batallitas de la pareja que están habitualmente están bien llevadas desde el punto de vista cómico. Hay la escena del coche que más o menos intenta eso. Pero no, ostras, no se acaban de salir bien, ¿no? O por lo menos no me acabó de gustar mucho. Y quizá el problema ha sido Rafi. Quizá el problema ha sido Rafi en cómo ha estado toda esta temporada comiéndose la olla con el tema Elnor y quejándose toda la temporada. Quizá ha sido eso. Ya te digo, la pareja no me ha acabado de gustar hasta el final. Cuando... no sé si fue el último o el penúltimo episodio, ya se reconcilian o se dan el beso ese.
Sí, se dan.
Hostia, eso otra vez como el tema Ríos, ¿no? Dale un episodio a las batallitas de ellas dos, de peleas, y al final, oye, se reconcilian, el besazo espectacular que se pegan, y a partir de ahí ya normal. Y que deje Rafi de quejarse toda la temporada. Yo creo que le han dado este año también muy mal papel a Rafi, a Michelle Hart. Muy, muy quejosa toda la temporada. Y eso es quizá lo que no me ha gustado de las dos. 7 me ha gustado mucho en la temporada, toda su evolución desde perder los implantes a recuperarlos, a toda esa experteza en los Borg y torear un poco a Rafi o aguantar un poco a Rafi. Sí, la no, temporada claro.
Ahí le ha quedado eso, no le quedaba otra. Yo, más que, a ver, la trama que ellas llevan, bueno, al menos es, para mí resulta un poquito más interesante que la de Ríos, por ejemplo, que la veo muy sin sentido, que la de el Dr. Sun y Core, tampoco le veo, bueno, al menos ella su misión también en chorra, la verdad, pero bueno, al menos mete, pues eso, la persecución del coche, alguna aventurilla, van por la ciudad, bueno, al menos es un poquito de aventura, que es lo que yo quería ver, ¿no? Muy light, ¿vale? Al menos en ese sentido, como trama, bueno, más o menos los puede pillar. Lo que pasa es que la pareja no es que me haya gustado ni me haya dejado de gustar, en el sentido que yo la pareja es que no me la creo.
También puede ser porque
no me lo creo, no sé por qué hay parejas que salen y te lo crees, sí. Y estas pues no me lo creo porque yo qué sé, pues quizás sea por lo que dices, ¿no? Porque Rafi está ahí quejándose de todo, está más cascarrabias que picar incluso, y el 7-9 ahí aguantando y tal, el personaje de 7 se salva, más o menos, a ver, no es la 7 de Voyager, ni Artabino, ¿vale? Pero bueno, es un personaje que ella lo hace muy bien, me gustó más en la primera temporada, pero más o menos se salva, ¿no? Pero aquí como pareja, ya te digo, ni me gusta ni me deja de gustar, ni a ellas les importará mi opinión, por supuesto. Simplemente digo que no me lo creo, que no sé, veo ahí unos roces y veo, claro, unas historias y veo un cariño cero, sí. que digo, bueno, si estas dos son pareja, pues yo qué sé, pues no sé, yo creía que el tema pareja era otra cosa, ¿no?
Sí. Por eso te digo que lo del beso, avánzalo, porque a partir del beso, que se reconcilian y tal, es cuando la has empezado, que ya ves tú, ya era al final, pero dices,
ya te lo,
vale,
crees un poco.
Ahora me lo creo, veo ahí veo el cariño, ¿no? Es lo que tú decías, ahora sí. Veo el cariño, claro, a partir claro. De aquí tira. Y por eso, claro, si han pasado tanto tiempo, hostia, no me lo creo, qué pesadas, qué tal, pues avanza el beso, hombre.
Sí, no, el beso, voy a dejar las cosas un poco claras. Bueno, dices, vale, esto ya lo hace, que las parejas discuten, claro que discuten, hombre, y de todo, y bueno, y malo, y tal, igual, pero es que no, la veía más como dos colegas de aventuras, ¿vale? De puta madre, chapó, pero como pareja, vamos, ni harto vino, o sea, pareja, son parejas porque tú me lo has dicho, porque yo no lo veo, yo es que no lo veo. Luego sí, vale, se dan un besico, muy bien, muy apasionado y tal y cual, y hombre, pues al final yo dije, digo, anda, pues sí, es verdad, pues sí son pareja, ¿no? O al menos se gustan físicamente, no lo sé, pues se han besado aquí, ¿no? Y bien, ¿no? Pero bueno, al menos ellas dos te dan un poquito de aventura super light. Yo me esperaba con la segunda temporada aventuras en plan segundo episodio de, pues eso, de una tiranía de no sé, a lo loco, ¿no? Muy Q, sí. O sea, las aventuras que te dan ellas, que les han dado, es una persecución chorra en el coche, la liberación de esta gente, de los inmigrantes, un autobús, todo muy, muy terrenal, todo muy terrenal, ¿no? Me ha faltado, por supuesto, en esta segunda temporada, espacio, navecicas. Bueno, este es el, ya lo dijimos, se comentó en la quedada, ¿no? Este es el Picard o el Star Trek que Patrick Stewart accedió a grabar. ¿Vale? También las cosas van un poco por ahí, sí. Es decir, yo no voy a volver a ponerme las mallas y hacer aquí de supercapitán, que tal y que cual. Yo, si queréis que vuelva, por aquí tienen que ir los tiros, entiendo, ¿no? Y que él ha marcado mucho el camino de esta nueva temporada. Pero bueno, ¿qué te parece si cerramos un poco para no alargarlos demasiado? Porque tenemos los comentarios que hemos dicho que lo íbamos a hacer al principio y no los hemos hecho al principio. O sea, habrá que hacer los comentarios de iVoox. Cerramos con el capitán, ya directamente, lo poco que nos falte decir de, bueno, capitán, ya, este hombre que es ya. En Picard, que
ya, yo creo que ahora ya es almirante, ¿no? Ha vuelto a la almirante. Flota. Yo creo que había vuelto a la flota, sí.
Bueno, el señor mayor, nuestro genial Patrick Stewart. Si te parece, cerramos con él, ¿no? El capitán Picard, ¿cómo lo has visto en esta segunda temporada? A diferencia de la primera, si es que ves alguna diferencia, recordemos que es un androide, ¿eh? Yo lo he visto igual, de bien y de mal, pero por fuera está el hombre idéntico, ¿eh? Muy, muy conseguido, como pro. O sea, quiero decir, son estos últimos modelos que no te enteras. Tú no, si, porque te dicen que son androides, sino tú te crees que son humanos.
Sí. No sé, Picard. Ahí está lo bueno y lo malo de la serie, ¿no? Veo que Patrick Stewart está mayor.
Sí o no, claro.
Ya no tiene esa fuerza, se le nota al hablar. Esto limita un poco lo que puede hacer la serie y lo que no. Pero bueno, también lo hablábamos en la quedada. Picard de la nueva generación tampoco tiraba de acción. El tío estaba ahí sentadito y eso lo podía hacer Patrick Stewart ahora.
Sí.
Tranquilamente. Pero nos han dado todo este trama que seguramente lo que dices es lo que él quería, lo que él pedía para su personaje. También es lo que se comenta en Ninguno es Perfecta, ¿no? Es Star Trek Picard. Pues nos van a hablar del personaje, es lo que van a desarrollar. El resto, pues son accesorios. Bueno, lo he visto que a ver si nos dan mejores versiones. Y aparte, ahora, también dentro de Picard, me falla el tema amoroso. Me falla Beverly en todo Star Trek Picard. Llevamos dos temporadas y no ha salido Beverly. Que salga Beverly y le dan el rollito con Laris. ¿Y ahora qué? ¿Tendrán que dar la vuelta después de que toda la temporada gira en torno a todo ese trauma que no deja a Picard tener relaciones estables y acaba con Laris? Pero ¿nos lo van a cortar esto y va a entrar aquí Beverly? Que era lo suyo, que tenía que haber estado desde el principio.
Pero que va a ir desatado este hombre ahora con 90 tacos. Ahora está con una y mañana estará con la otra. Yo creo que lo que dices hubiese sido genial, que se hubiesen reservado el decir, vale, ya ha superado el traumita al colega 100 años después. Uh-huh. Cuando venga Beverly en la última, pues igual pueden acabar los dos en una casa de campo como Riker, ¿no? Y Troy, por ejemplo, pues oye, los dos retirados y a verlas venir con la calma, que es lo que tienes que hacer a esa edad, ¿no? O al menos me gustaría a mí. Si llego a esa edad, me gustaría eso, ¿no? Y cerrarlo con ella, quizás, hubiese sido más bonito, ¿no? Pero bueno, le han puesto una relación. Me pasa como con 7 y Rafi, no me lo creo. Yo esta pareja no me la creo porque en la primera temporada esta mujer estaba encantadísima con su pareja, con su amigo, no sé qué. Estaba más que establecido el rol de cuidadora, o ya no cuidadora, sino, bueno, que está en la casa, amiga, lo que sea. Hostia, este salto ahora se olvida muy rápido a tu pareja también, ¿eh? Un poco tal, ¿no?
Y sin necesidad, porque ¿para qué? ¿No? Ella podía haber sido el camino que le enseña a Picard, oye, te das cuenta, ¿no? No puedes tener una relación estable, ¿dónde está el problema y tal? Sin la necesidad de que ella acabe siendo la pareja. Sí. Es todo muy, muy forzado. Vale, ¿me quieres explicar ese trauma de Picard? Pues explícamelo sin forzar que ella acabe siendo la pareja. Tampoco fuerces que esta, claro, como tienes una buena actriz, vamos a darle más minutos, que sea también la del tiempo. Venga,
no
es todo demasiado forzado.
Hay más gente, sí. Hombre, la idea que has dicho de Wesley me encanta, que ese papel lo hubiese hecho Wesley, eso hubiese sido un detalle, hombre. No sé, o si me apuras incluso a Barclay, traes a Murdoch,
lo
metes ahí de alguna forma también, hubiese sido genial, un pedazo de actor, no es solo en Murdoch de M.A., este tío sabía actuar y no lo demostró, bueno, en Murdoch también, ahí te crees que está loco, o sea, quiere decir que eso solo lo hacen los grandes actores, que te creas que, no, pero este tío está loco, ¿cómo va a ser actor? Fíjate si es bueno que tú te crees que está loco. ¿Vale? Pero bueno, pues yo que sé, Picard, yo creo que ya, no sé, al menos, ¿no? ¿Algo más que comentar de Picard en particular en esta segunda? Yo diré
de personajes, no sé, Reina Borg, ¿qué te ha parecido?
Reina, bueno, yo sobre Picard ya lo he dicho.
Exacto, comenta Picard.
No, tampoco, es que lo veo bastante similar. Es que hay mucha diferencia entre el Picard de la nueva generación y el Picard de estas tres Picard en las dos temporadas. Es normal, ¿vale? Es normal. Este señor ya tiene una edad y es normal y ya está. Entonces, claro, a mí me molaba el otro más autoritario, más tal. Una pena porque a este hombre, si lo hubiesen hecho hacer un papel acorde a su edad, hubiese sido más creíble, ¿vale? O sea, más respetado. En la primera, bueno, se ríe de él hasta el pito el sereno. En esta segunda parece que ya tiene algo más de respeto por parte de la gente y tal, pero bueno, lo veo muy cascarrabias y ya pues un señor haciendo un papel, pues alguna vez lo has comentado tú, ¿no? Un papel de de un hombre de 50 años o 40, y tiene el hombre, este hombre se salva de explosiones, pelea con espada, hace una serie de historias. Bueno, la pelea con espada aún lo resolvieron bien, porque el tío cogió la espada, la tiró al suelo, digo, menos mal, porque se venía un numerito aquí muy duro de ver, ¿eh? Y cosas pues que igual ya no le corresponden. No quiero decir que una persona con 80 años no pueda hacer nada, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que hay edades para todo, y entonces este hombre le hubiesen dado un papel más asentado, más de consejero, más de algo más acorde a su edad real, y hubiese sido más respetado por mí incluso, ¿no? Que yo siempre respetaré a Picard, y a Patrick Stewart es un personaje para mí súper top y lo va a ser toda mi vida, ¿vale? Pero claro, lo comparas con el Picard de, pues eso, el juicio del tambor que hicimos el último episodio. Ahí Patrick Stewart está sublime, tío. Ahí está con una autoridad, y este es Picard, ¿vale? El Capitán Picard, que a mí me gusta.
Y que aquí puede hacer ese papel ahora, siendo mayor.
También,
sí,
allí no saltaba.
Puede seguir haciéndolo, sí.
Allí no se peleaba con el juicio del tambor. Claro. No se peleó con nadie, no saltó, claro, por los aires, no cogió una espada, para nada, era un juicio, ¿vale? Uh-huh. O sea, es que, no, es que claro, como es mayor lo pone sentado ya, pero si esto ya lo hacía con 45 tacos o 50, uh-huh, y lo hacía de lujo, pues le pegaba más, o sea, ha tenido más acción, yo creo, Picard en Star Trek Picard que uh-huh en TNG. ¿Qué dices? Hombre, no me cuadra. No hablamos del Picard de las películas, que ahí también lo pusieron un poco de sí, Bruce Willis, ¿vale? Con su camiseta. Hay una escena que sale con su camisetica y todo, con la Reina Borg, muy a los Jungla de Cristal, ¿eh? No, el tío ahí se machacó un poquito. Estaba ahí el tío muy bien, Patrick. Pero bueno, pues eso, que un poco de... Hostia, no es el capitán que yo recordaba normal, pero bueno, es como si veo una persona con 40 años y la vuelvo a ver con 80, yo mismo con 40 y 80, si es que llego, que lo dudo, no ser el mismo tampoco, la gente cambia, está, ¿no? Y bueno, lo he visto un poco, tampoco la trama que les están dando no ayuda a que este hombre, no sé, no acaba de arrancar la serie, porque no sé, a ver si, yo tengo esperanza todavía en esta tercera, ahora sí, que vienen toda la tropa, y darle un cierre, igual que supieron, esta gente sabe, lo han demostrado, supieron dar un cierre muy digno a Data, espero que sepan dar un cierre digno a Picard. Sin que lo pelen. A mí no me gustaría que lo pelasen. Simplemente que, pues no sé, dejarlo al hombre tranquilo. Yo qué sé, si hubiese sido con Beverly sería genial, en una casa, en el bosque, de forma idílica. Sí. Si Beverly quiere, hay que preguntarle, ¿eh? Que no le hemos preguntado. Estamos aquí dando por hecho que igual Beverly ya le está bien. Igual esta señora llega a la serie casada con 5 hijos y con, felizmente con su marido, ¿eh? Que estamos aquí dando una serie. Habrá que preguntarle a esta mujer, ¿no?
Sí. Y bueno, a lo mejor te lo acaban justificando.
Claro. Claro, esta mujer no va a estar eternamente esperando aquí al colega, a ver si me entiende. Digo, chico, llevo 40 años esperándote a buenas, me lo dices ahora, dice, si tengo ya 5 hijos que me han hecho la mil y ya en Móstoles, ahora me vienes tú con el tema. Vale, ¿qué nos quedaba más? Porque se nos va a ir esto a lo loco,
sí,
de tiempo.
Sí,
¿qué nos
sí
queda más?
Picard, tú dices que no morirá, final de la tercera temporada... Yo creo
que
Patrick Stewart dirá y matármelo.
Hombre, yo no sé lo que va a pasar, no tengo ni idea. A mí me gustaría que no muera, que le den un final falso, uh-huh, rollo, pues como el de Data, una cosita, que sí, que Data muere, al fin. Pero es que Data ya había muerto, así me explico, ¿vale? Uh-huh. Que dejen a este hombre tranquilo en su despacho, en su casa, y ya está. No hay necesidad de matarlo en pantalla para el drama fácil y os vamos a matar a Picard y ya verás qué pena y tal, tantos años. Dejarlo vivo, hombre. Si la gente en la vida real ya morimos, ¿para qué matarlos en las series, hombre? Sí, ya está, hombre. Al menos es una serie, es mentira. Pues vamos a hacerlo falso, hombre. Dejar a este tío tranquilo con su pareja, pues la que tiene ahora, me es igual, que al hombre ya relajado, y darle un final decente. No sé, yo tengo esperanza en esta tercera temporada, aunque creo que va a pinchar, ¿eh? Pero bueno. Yo tengo mucha esperanza porque viene quien viene, es una de mis series favoritas de toda mi vida, y que traigan los personajes originales, pues oye, que me estás contando, ¿no? Pero va a ser difícil que vuelvan a hacer lo de Data así, ¿no? Darle un final así tan trabajado. No sé, tú para la tercera, ¿qué? ¿Cómo andas de hype y esas cosas?
Tengo esperanzas. Yo tengo esperanzas, ¿sí?, de que hayan aprendido, que no bajen el ritmo. Al final, a mí las dos primeras temporadas de Star Trek Picard me han gustado. Lo único que se ha notado ahí una bajada de ritmo, se ha notado el ahorro que decíamos de esos episodios botella, ¿no? Han puesto la pasta y el empeño en el principio y el final, y luego, pues venga, vamos a daros relleno, ¿no? en general, cuando acabas la temporada y después de haber disfrutado con los primeros episodios, de haber disfrutado con el final, a mí ya me ha parecido bien esta segunda temporada. Y de la tercera, lo que tengo esperanzas, pues de que no haya esa bajada, de que vaya a ser algo más estable y que nos den los 10 episodios a tope.
Pero que salgan ellos, o sea, no quiero cameos.
No, exacto.
Yo quiero que salgan, que tengan algo que ver, ¿no? A ver, Gainan, me ha hecho mucha ilusión verla aquí a Guppy Golder, la original, ¿eh? Me ha gustado, pero no dejan de ser dos escenas.
Pero Guppy, ¿vale?, ya hacía eso en TNG. No me esperaba más de Guppy en esta temporada. Porque era lo que solía hacer. Lo que sí esperaba más era de Q. Porque claro, cuando era por Q, eso, él era el protagonista. Claro, y si esta temporada era de Q, pues él tenía que haber sido el villano y haberle dado minutos. Eso sí, Guppy, ¿le podían haber dado más? Sí, lo hubiéramos disfrutado también, pero ya era lo que nos tenía acostumbrados.
Pero la nueva generación, y no te quito razón porque la tienes, es verdad que la nueva generación salía poquito, pero poquito no tan poquito. Aquí es que son dos tomas. Si tú sumas los segundos que sale esta mujer en pantalla, igual te salen 2 minutos en toda la temporada. Igual exagero, ¿eh? Pero por ahí anda, ¿vale? Por suerte lo han parcheado, entre comillas, muy bien con esa actriz que lo clava, lo hace muy bien y me ha encantado. La verdad, Guppy Golder de joven, ¿no? Vale. Está bien, por cierto, un CGI súper conseguido, ¿eh? No parece, tampoco parece que sea falsa, ¿eh? Están actuando solos y está generado todo por ordenador, con una amiga. Me había leído por ahí, quizá en esto patino, ¿eh? Es igual, no hace falta que me lo aclares, pero yo creo que es todo CGI, esa chica.
Vaya. No, está muy bien, la verdad, me gusta la Gainan, me gusta esa solución y también... Pues, hubiera preferido que me hubieran dado más Gainan, que Gainan hubiera formado parte de la cuadrilla que está ahí pues navegando por el tiempo para arreglar las cosas. Y también le han dado pocas escenas a esta Gainan joven.
Poquita. Bueno, pues nada, tenemos ganas de esta tercera, tenemos ganas de que los actores originales pinten algo, o sea, que no vengan solo a hacer aquí hola, ¿qué tal? Y un abrazo y una lágrima y ya está, y, perdona, se ha acabado. Que pinten algo, ya que se han quitado, todo indica que sí, porque han hecho limpieza, o sea, han hecho hueco para que, entiendo, para que venga esta gente y tal. Incluso tenemos, pues eso, a Brent Spiner, con esa duda que me queda a mí. Insisto, hará de Brent Spiner un actor del siglo XXI que ha sido transportado siglo XXIV, XXV y que está totalmente desubicado, diciendo, pero estáis locos, ¿no? Yo quiero ver a un Spiner haciendo de sí mismo, ¿no? Es lo único que le queda por hacer. Y ya está ahí, con ganas esta tercera temporada. Ojalá no nos estrellemos. Pues en la última, esta sí que será la última.
Tiene toda la pinta, ¿no? Última. Tampoco hablaría de primera y segunda temporada de desastres ni de estrelladas,
nada,
¿eh?
Que no, hombre, no, es dar un poco... Yo te digo, he disfrutado las dos y con ganas de que venga la tercera. Evidentemente, en la segunda, pues me esperaba... Me habían dado chicha y tal. Chicha quiere decir cosas que a mí me gustan, ¿eh? Pues esto de que bueno, es malo, que está bien, que está... Bueno, me habían dado temática que a mí me llama la atención y luego me la han quitado. Feo. Me habéis cambiado el género de esta serie, hombre. Así, al tercer episodio. Bueno, no sé, yo creo que ya nos dejamos algo más de algún personaje, algo que quieras añadir antes de leer los comentarios de iVoox, pasar al episodio de esta quincena, tenemos faena, ¿eh?
No, yo creo que ya cerraría la tertulia Picard. No sé, te voy a dejar una pregunta para acabar ya de muy bajada con esta tertulia sobre la reina Borg roja, ahí ese papel que tenía Jurati, esta actriz Allison, ¿no te parece ahí cuando va con el traje rojo que tiene mucho sex appeal?
Hostia. Últimamente entre RM30 y Star Trek Replay te estás volviendo el Matías Prats de los podcasters. Bueno, la pregunta ha empezado seria, yo te iba a responder de forma seria, pero en este quiebro hacia la bajada de audiencia, sí, tú mismo.
Era tú la mismo. Manera de cerrar aquí ya.
Sí, no, bueno, sí, sí no, que no bien, ¿sabes? La manera de cerrar, que no bien. Pero bueno, tengo eso, rápidamente. Reina Borg, me ha encantado, ¿eh? Tanto ella como hacen una pareja, creo que muy bien, encajan muy bien ellas dos. ella ha estado tremenda, las escenas estas que va con el traje rojo para arriba y para abajo, que parece un anuncio de colonia en medio de la ciudad y tal. Muy top. Alison Peel aquí, la verdad es que lo ha hecho muy bien, ha recuperado muy bien, como ya hemos comentado, no nos vamos a repetir. Y la Reina Bor, no es la Reina Bor de la peli, pero oye, está muy bien también, ¿eh? O sea, no es de un facepalm de decir, madre mía, ¿qué han hecho con la Reina Bor? ¿Cómo la han liado? No me la han puesto a que entre a comprar a un Mercadona con un carrito, y no, es la Reina Bor, ¿vale? Y queremos un poquito esta mujer, un poco, tiene que dar un poquito de miedo, ¿no? O sea, que se han salvado ellas dos, yo creo que lo mejor de la temporada, las dos,
¿eh? Sí.
Pues nada, pasamos a los comentarios de iVoox de esta última quincena, ¿o qué?
Sí, muy rápidamente. Cerramos ya Tertulia Picard, vamos a los comentarios de la última quincena en iVoox, donde nos han escrito Anónimo, Dave Taylor, Jairo DSN, Carlos M, Nico, Rubén, Fury, One Bauer, Torpedo Rojo y María Corredera. Muchos comentarios giraban en torno de la quedada Treki. También el grupo de Telegram Star Trek Replay, todo eso nos lo saltaremos un poco. Y vamos a hablar de ese último episodio que fue un pedazo de episodio en el que Jairo dice el dilema derechos contra seguridad, un episodio de 1991 que hoy en día tiene más importancia que nunca. Y que además, dentro de ese dilema, dice él, incluiría también dos episodios de DS9, Homefront y Paradise Lost, de la cuarta temporada, con el mismo dilema, a pesar de que con casi un enfoque diferente o una salida diferente.
Bien, interesante. Esto creo que no lo comentamos en el episodio. Está bien este apunte de estos dos episodios. ¿Puedes repetir los episodios por si algún replayer nos ha quedado con la jugada? Por si quieren ampliar este pedazo de título que es El Juicio del Tambor, del que estás hablando. Estos dos de DS9, ¿cómo se llamaban?
Serían el 411 Homefront y el 412 Paradise Lost.
Pues tomamos nota. Yo creo que hasta yo me voy a calentar a verlo porque hace mucho que no... Que la tengo olvidada, ya no me acuerdo mucho de esta serie. Bien, buen apunte aquí para seguir matizando este tema que lamentablemente siempre estará de moda, creo.
Sí.
Esto no va a pasar de moda nunca, por desgracia.
Sí, y dentro del mismo tema, Dave Taylor pues nos hace un comentario que no nos dimos cuenta nosotros, pero que viene mucho a cuento, que es la trama a alguien del final de la primera temporada. Porque un poco Nora Sati también se basa en esa paranoia, en ese contexto de paranoia de la invasión alien que lo justifica todo, ¿eh? Aunque Dave dice, aunque no lo justifica, pero todo el mundo se basa en ello, ¿no? Es algo tiene que generar la paranoia o echar la gasolina al fuego para que vuelva a arder.
Claro, tienes que meter miedo al personaje, así es como se... consiguen muchas cosas, por desgracia, ¿no? Metiendo miedo a la gente, sea verdad o sea mentira. De hecho, suele ser mentira casi todo, ¿no? Pero bueno, yo digo, no voy a meterme en jardines, ¿vale? No quiero alargar esto, ¿no? Pero tú dices A cuando sabes perfectamente que es B. Y la gente, pues, se cree que es A. Ay, yo no soy más listo que el resto. Yo también trago con que es A, ¿no? Y nos toman el pelo. Si esto ya lo dijimos en el episodio anterior, que aquí todo el mundo nos creemos aquí que estamos por encima del bien y del mal. Hostia, ¿cómo les engañan? A ese colectivo, ¿no? Y a ti también. A mí también. En muchas cosas tú crees que no te engañan o que no te llevan por su camino. No, a mí la publicidad, a mí yo no le hago ni caso a los anuncios. La publicidad funciona, ¿eh? Las grandes empresas pagan una pasta por publicidad y tú, sin darte cuenta, vas tragando, ¿eh? Vas tragando y cuando crees que no, igual te están conduciendo de aquella manera. No, tampoco quiero decir que nos teledirijan, ¿no? Pero que nos vemos más afectados de lo que pensamos. En mi opinión, ojo.
Sí. Rubén también añade, ya lo decía aquel, que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. También hay gente que con la buena intención te lleva al camino del infierno.
Sí, no, hombre, esto es como entrar con cariño a todos los oyentes replayers banqueros, ¿no? Cuando entras a un banco, nada más falta que te pongan canapés, ¿eh? Todo es abrazos y todo eran risas hasta que llegó octubre. ¿Vale? O sea que sí, hay que vestir el producto. Espero que alguna vez vuelvan esos replayers banqueros que han apagado el podcast ahora. Un saludo.
Y Torpedo Rojo, Almirante, también incide en este episodio. Primera vez en mi vida que le hago caso a Jesús, dice.
Ojo, sí, me lo dijo en persona. Esto me lo dijo en persona, pero no se cortó un pelo. Dice, es la primera vez que te hago caso. Digo, hombre, ya 4 años después, por fin lo he conseguido. Un oyente me ha hecho caso una vez. Yo con esto ya he tocado techo. Yo como podcaster, yo ya estoy de bajada. Yo ya he logrado mi objetivo, que alguien me haga caso una vez. ¿Y en qué me hizo caso, André?
En que paró el podcast para ver el capítulo. Y dice que fue una buena decisión porque no lo recordaba.
Dale.
Y sin duda este episodio constata que Star Trek es superior a otras sagas.
Toma, ¿jardines? ¿Estamos de jardines o qué?
Sí, aquí hay la batalla de las sagas de siempre. Picard dice que nos recuerda que en el momento en que ponemos en riesgo la libertad de uno, ponemos en riesgo la de todos. Y también nos recuerda que la gente suele juzgar a los inmigrantes solo por el hecho de serlo, pero esa misma gente no entiende que nosotros también somos inmigrantes en otra situación y también seremos juzgados en otro país, cuando pongamos pies en otro país.
Exacto, que aquí estamos igual, estamos muy bien y tal, hasta que pasa X...
Claro.
Y la vida cambia de un día para otro, ¿vale? Y bueno, igual luego te pagan con tu misma moneda. Pero bueno, yo me quedo con la parte menos drástica de este mensaje y es la que me ha hecho. Yo estoy muy ilusionado porque este tío es un podcaster súper super pro, me ha hecho caso y ha parado. Yo creo que sencillamente paró el podcast porque estaba ya aburrido de nosotros. Dice, puf, madre mía, qué tostón, ¿qué hago ahora? Digo, venga, va, me pongo el episodio. Yo creo que fue por ahí y me lo vendió. Yo creo que quería que le invitase una cerveza en la huella, sin más, mi opinión.
Funcionó. Y
por cierto, Andreu, perdona. ¿Sí? Carlos M ahí, el tío, hostia, no lo hemos comentado, se pagó una pedazo de ronda el tío ahí,
sí.
A lo grande, ¿eh? La gente con pasta como es, ¿eh? Tiene que estar forrado este tío, no sé si vino en un Ferrari o qué, pero no, Carlos, muchas gracias, hombre, que se pagó una ronda para todos los que estamos allí, la primera ronda fue a su cargo, no sé si había cerveza romulana entre lo que nos pedimos o qué, pero un detallazo que se marcó el hombre.
Eso es, muchas gracias. Almirante acaba con un este capítulo sencillamente sublime, pero más sublime fue la quedada Trekkie.
Yep.
Solo decir a los oyentes que Andreu y Jesús son lo más majo que hay,
bueno.
Y que Mark, Jota, Carlos, María y su pareja no se quedan atrás. Fue una gran experiencia que espero repetir algún día. Os amamos, acaba.
Lo he leído, os amamos. Menudo crack. Muchas gracias, sí. Almirante, y mucha suerte. Ya sé que esto lo escucharás a toro pasado, porque esto se publica el lunes y tú habrás tenido un examen hace 2 días. Ojalá hayas tenido suerte, ¿eh? Porque ya nos estuvo explicando, se está preparando para unos exámenes y tal, y los hace el sábado, o sea, los ha hecho hace 2 días, ¿eh? De la publicación de este programa. Ojalá nos envíe un mensajito, ¿eh? El próximo mensaje que leas de él, ojalá sea he aprobado fuertemente, ¿eh? Estaría muy bien. Mucha suerte, yo te la doy antes de que pase, ¿eh? Aunque sé que lo escucharás después, pero bueno.
Eso es, muchas gracias a todos los que nos han escrito, a todos los que vinieron a la quedada. En particular también María, que vino de muy lejos, y Almirante, que tenía muchas ganas de conocerle, porque, claro, nosotros no grabamos con cámara, él ha salido en algún momento en YouTube, pero realmente no la había visto, porque yo lo escuché en formato podcast, aquel encuentro con Sergi Toboso, etcétera.
Es que no lo
conocía. Y hostia, también eso, tanto él como pro, más majos que la leche, como dice el aquí. Espectacular la quedada.
Sí. No vamos a explicar, la próxima vez que les quiera escuchar cantar, como hicieron, porque sabemos que ellos dos cantan de lujo, el próximo que lo quiera escuchar, que venga la próxima quedada y vais a flipar. Nos hicieron un concierto allí, fue espectacular. Esto no lo podemos contar, un directo se marcaron los dos ahí. Tremendo, que son muy fans de la música y cantan de lujo, tío. Ahora fuera broma. Alguna vez que los hemos escuchado en su podcast y tal, yo alucino, ¿eh? Un día tendríamos que hacer eso, tú y yo, Andreu, ¿te animas o que empecemos un día el programa cantando, por ejemplo? ¿Lo ves o no?
Eso sería un desastre. Sería casi tanto desastre como poner... también salió en la quedada la precuela de Predator.
Que
grabamos y salió allí el temita y ahora nos están pidiendo en Telegram que colguemos ese vídeo de nosotros con 13, 14 años haciendo el panoli, haciendo ahí del Predator y de las víctimas. Nosotros éramos las víctimas.
Éramos las víctimas. Sí, sí, teníamos el más jovencillo hacía de Predator, de dos sí. o lo que fuese, iban muriendo uno detrás de otro, en el todo grabado en el bosque, muy Lost, ¿eh? Por cierto, se habló mucho de Lost Replay.
Cierto, cierto.
O sea, se habló mucho de Lost Replay, y antes de pasar ya al episodio, tuve en mi caprichito y me dieron 10 minutitos de Sly también. No, no comentario por encima, no, no. Hablamos como 10 minutos, eso fue ya en la cena. 10 minutitos largo, que para que me callase, ¿no? Porque dirán, hostia, no hemos tocado Sly en toda la tarde, ¿no? Y le dimos un rato de Sly, que yo dije, digo, la gente qué paciencia tiene, ¿no? Y muchas gracias, hombre. Estuvimos hablando de, pues eso, de tanto del vídeo este que comentas, que no lo piden, y Andreu, vamos a tener que poner algo. Habrá que buscar esos links o hacer algo.
Habrá que buscar el link, sí.
A ver, son vídeos que salen menores, pero bueno, son menores, somos nosotros.
Sí, exacto, ya no son menores. Nadie va a querer irlos a buscar ya.
No, que los busquen, a ver si lo encuentran. A ver, en otra dimensión o lo que sea, si lo encuentran, que me lo presenten y a ver si me puedo hacer un intercambio de cuerpo otra vez, volver a ser joven. Pero bueno, sí, sí, se tocó eso, se tocó un poquito del live. Fue muy divertido, hombre, estuvo muy bien y de verdad que con ganas de repetir. Yo creo que para el año que viene, para junio, seguro, y si sí. la gente se calienta un poco, ahora que vamos viendo que va entrando gente, hoy mismo han entrado tres nuevos ¿sí? en el me extraña, hoy no se ha publicado nada, tío. Me extraña.
No, pero claro, es formato podcast, te piensas que, claro, todo el mundo te escucha el lunes en la salida, la gente va escuchando a su ritmo y, claro, irá, supongo, entrando gente nueva al grupo.
Por cierto, tienes que cambiar del Telegram, que yo salgo como con el logo de Star Trek Replay y el nombre de Star Trek Replay. Yo quiero salir como yo, porque cada vez que hablo yo...
No sé cómo hacerlo, la verdad. Yo creé el grupo y te puse administrador, pero yo también soy administrador del grupo. En cambio, yo escribo como usuario, pero tú como Star Trek Replay.
Yo quiero hablar en mi nombre, no en nombre del programa, y claro, bueno, tengo que dar la bienvenida a los que han venido así, porque claro, es esta...
Te voy a quitar de administrador a ver si esto...
A que me echas del grupo. Yo quiero...
Que puedes hacerlo tú, yo creo. Si eres administrador, te puedes sacar de administrador, entiendo.
No, yo simplemente quiero... Esto se lo explicaba María, ¿no? Digo, yo quiero salir con mi nombre, ¿eh? Pues si tengo que decir alguna burrada, pues la digo en mi nombre. no en nombre de llaves, hostia, de esta entidad que somos dos, ¿eh? Pasa el 50%, ya ves tú. Pero bueno, sí, han habido hoy unas cuantas entradas. Pues nada, ya lo teníamos los comentarios, ¿o qué?
Sí, sí. Vamos al episodio de hoy. Ya hemos tenido tertulia picar, hemos tenido comentarios, hemos tenido queda treki y vamos a pisar un poco el acelerador. Vamos a entrar con el episodio de hoy, que es Half a Life, titulado en España Media Vida. Así que, Jesús, preséntanos el episodio.
Diario del Capitán. Fecha estelar 44805.3. El bueno de Jan Luke se las prometía muy felices en el inicio del episodio de esta quincena, hasta el encuentro fortuito, con comillas fuertes aquí, fortuito, con uno de sus pocos puntos débiles, la siempre genial y desconcertante Loxana Troi. La cosa empieza fuerte. Capitán, tenga usted paciencia. Bueno, ambos se dirigen, decisión unilateral de Loxana, claro, a recibir al doctor Timothy, científico líder de Kylon II, teletransportado por el siempre eficiente jefe O'Brien. La cosa es que el doctor Timothy viene a la Enterprise para realizar un experimento que podría salvar a su planeta. Poco sospecha el colega que esa no será su única ocupación en este viaje. Tras un intento fallido del mencionado experimento, que debía ser la solución al sol moribundo de Kylon II, el doctor Timothy se dirige de nuevo a su planeta para llevar a cabo lo que ellos denominan resolución. Un game over vital, voluntario, por decirlo suavemente. Esto lo trataremos largo y tendido en el resumen que tocaremos luego. Bueno, Loxana Troi, hija de la quinta casa, poseedora del cáliz sagrado de Riggs y heredera de los anillos sagrados de Betazet, no estaba nada de acuerdo con esa salvaje, según ella, tradición. Así que empieza su personal operación de rescate. Logrará su objetivo salvando la vida de su amado doctor, se salvará Kylon II, se es mayor con 60 años, se viene movida. Andreu, se viene movida esta quincena otra vez. Tenemos episodio espinoso, súper interesante, que da para 50.000 debates que tú y yo tenemos que resumir en media horita, ¿vale? ¿Vale? Ok, como siempre, tu opinión general de este episodio, bueno, no me mojo. Opinión de este episodio, Andreu.
Vamos a ver.
A ver, uy, uy, parece que lo has hecho así con las manos, como diciendo, deja, a ver, espera que me siento.
No, de entrada, ese episodio Loaxana, que parece que vaya a ser de humor, y de hecho empieza ahí con humor, pero enseguida ya ves que este no va a ser el episodio Loaxana típico de humor. Ya se desvía primero hacia la ciencia, episodio de ciencia, que también es un pilar de Star Trek. Nuestra estrella está acabando su ciclo de vida, vamos a revivirla, ¿no? Ya veremos si eso es posible o no, pero en todo caso, ciencia y a saco en Star Trek, perfecto. Y luego te vuelve a girar ahí, te vuelve a dar un giro cuando el Dr. Timothy nos anuncia de que va a morir. Y luego te das cuenta que no es que vaya a morir, que esté enfermo, sino que ¿no? Que en su planeta, pues cuando llegan a los 60, se reúnen ahí, pegan una fiesta, y el final de todo, pues bueno, es tu final directamente, sí, el final de la fiesta, sí. Es tu última fiesta, básicamente. ¡Guau! Entonces se abren muchos temitas ahí, ahí hay dilema, luego... Me lo guardo para después sobre ese dilema, pero a partir de ahí ya el episodio se vuelve serio, es el comentario sobre la edad, sobre la vejez, sobre la muerte, el trabajo, la dedicación, se vuelve denso. Vamos a ver, tenemos dilema como el último episodio de la quincena pasada, pero este no me parece tan brillante como aquel episodio. El episodio está bien, tiene dilema, tiene de todo, pero claro, yo creo que se queda como un poco por debajo del episodio anterior, que traía mucha, mucha chicha. Y luego que nos deja ahí con un noviete que muere, y la semana que viene o la quincena que viene volvemos a tener otro noviete que muere. Está aquí todo empaquetado, todos esos dilemas, que la quincena que viene habrá también dilema importante e interesante, pero además muy parecido a este con esta muerte, ¿no? Del noviete, puntos de vista totalmente diferentes, ¿no? Pero que queda ahí empaquetado en lo que eran dos semanas mientras se emitió, o un día, tal como lo veíamos aquí nosotros, de hecho.
Claro, hablas de la doctora Crusher.
Eso es, de Host. Sí, ya llegaremos. Así que este episodio me ha gustado. Tiene todo lo que tiene que tener Star Trek, como hemos comentado, pero se queda entre esos dos que son muy densos de digamos, de contenido y de dilema moral. Y este me parece que queda un poco, queda por debajo claramente el del anterior, y yo creo, si lo recuerdo perfectamente, que quedará también un poco por debajo del siguiente. Pero buen episodio, buen episodio. A ver, ¿qué te ha parecido a ti?
Sí, no, mira, ahora que estabas comentando esto, tanto el juicio del tambor, como el presente episodio, como el de aquí, 15 días, ¿cómo se llama el de aquí, 15 días?
The Host, ¿el huésped? The Host. ¿Puede ser?
El huésped, sí. El huésped. Pues bueno, tenemos tres episodios de mucho dilema moral. Son tres grandes episodios. Este también lo considero un gran episodio. No al nivel del juicio del tambor, pero yo no lo separo tanto como tú, ¿eh? Yo veo que los dos son muy top. El de Beverly no lo tengo tan fresco. Te lo diré en dos semanas, ¿vale? Bueno, en una. ¿Vale? Pues tenemos un mes de julio apretado para hacernos un huequito. En agosto cerramos el chiringuito, ¿eh? La replay se va a Raisa a descansar, ¿vale? Pero sí, tenemos tres episodios, yo creo que demasiado juntos, ¿no? Quizá son tres grandes episodios que te dan dilemas morales para no parar de hablar, pero hay que intercalarlo, ¿no? Un poquito con otro de más de humor, otro de aventura, no sé qué. Venga, ahora otra vez dilema moral y bueno, pero bueno, esto es Star Trek, ¿no? Esto nos mola, ¿no? Pero es curioso que en tres episodios pues se toque, pues eso, por un lado los derechos, ¿no? De todos en contra de una minoría o algo así, pero bueno, aquí pues te tocan el tema de la eutanasia, por decirlo de alguna forma. Y luego tenemos el de aquí 15 días, que ya hablaremos de él cuando llegue, pero bueno, me refiero a tres episodios densos, pero buenos, pero bueno, este me ha parecido un gran episodio. Me pasa un poco como el de la quincena pasada. No lo recordaba tan bueno, sinceramente. Sé que es un gran episodio, pero es que aquí Loaxana, yo creo que es su mejor interpretación. O sea, esta mujer demuestra que sabe actuar, no solo hacer el payaso, que me encanta cuando lo hace, ¿vale? Yo me río, me encanta el personaje de Loaxana cuando hace de Loaxana, ¿vale? Como Q, viene a dar por saco, sobre todo a picar. Me encanta ese personaje, pero aquí nos muestra una faceta que no habíamos visto, y es que esta mujer pues tiene sus sentimientos y puede ser seria y puede tomarse las cosas muy en serio y estar en contra de algo que considera totalmente injustificable, ¿no? Y cómo ayuda a este doctor y cómo es, no solo va para coquetear con él y cogerle del bracico, no, no, está ahí hasta el último momento. Veremos que ella coge y baja con él al planeta, diciendo, bueno, esto doy un salto de otro episodio, ¿no? Pero esto es lo que hay, ¿no? Estos son tus tradiciones, pues oye, yo te respeto, por lo tanto, tengo que respetar tus tradiciones, ¿no? Y vemos una faceta que no habíamos visto de esta mujer, y también me encanta. Está bien que veas que es un personaje que tiene más matices y que es una actriz que ya nos ha demostrado muchas veces que la toca, ¿vale? O que la tocaba, por desgracia, que ya falleció, como todos sabemos, en 2008, tengo aquí apuntado. Este señor, científico, el Timothy, que es David Ogden, este señor murió en 2018, y ella en 2008, él con 75 años y ella con 76, ella era 10 años mayor que él, justo 10 años mayor que él, pero bueno, más o menos los dos murieron con la misma edad, o sea, 2018, más reciente lo de este señor, pedazo de actor, más conocido por su papel en la serie MASH. Hay quien, los más veteranos, yo no llegué a ver esa serie, pero salía, es muy conocido por la serie MASH. Lo hace, lo borda en este episodio. Bueno, un episodio que, ya te digo, me pasa un poco como la quincena pasada, que pues no lo recordaba yo que fuese tan bueno y que te diese tanto que pensar. Igual el hecho ahora de ver los episodios sabiendo pues que hay que lo voy a comentar en el programa y tal, pues quizá le pones más atención en otros matices y tal, y ves que aquí hay juego, ¿no? Dice, esto va a dar chicha, ¿no? Y en cambio igual antes lo ves con más relajado, ¿no? Pues bueno, voy a ver aquí más, no sé, a mi bola, ¿no? Tampoco voy a tomar notas de nada, ¿no? Pero cuando le pones un poco de atención a este episodio, por cierto, almirante, si me quieres hacer caso por segunda y última vez, también te recomendaría a él y a todos los replayers que pausen el programa, porque estamos en la misma película y te volveré a decir lo que te he dicho última vez. No, la semana, la quincena que viene te volveré a decir lo mismo. Quizá no tanto, pero es un momento adecuado para hacer una pausa y verse este pedazo de episodio. Quizá, como tú bien dices, no es tan top como El juicio del tambor, pero ojito, gran episodio. Sí. Y complicado, con temas muy complicados.
Sí. Esto que estás comentando se va a poder decir de cualquier episodio a partir de ahora. De hecho, seguro. Dave Taylor también en los comentarios nos ha dicho, oye, sí, que voy 8 episodios por delante vuestro y ojito, que son los 8 espectaculares.
Sí. Es que sabemos que en esta cuarta había muchísimo nivel, y si te digo la verdad, mientras hemos ido grabando hemos tocado episodios muy top y tal, pero yo pensaba también, digo, hostia, recordaba la 4 todavía más top, ¿no? Y es que vienen ahora, bueno, están viniendo, ya estamos sumergidos, como dice Dave Taylor, en estos pedazos de episodios, y esto es por lo que uno se hace trekkie, ¿no? Este episodio también, este realmente, si tenéis tiempo, ya sé que las vidas son como son, pero este igual si os reserváis 3/4 de hora para verlo cenando con vuestras parejas o solos, yo creo que os dará que pensar muchísimo. Igual te deja un poco mal cuerpo, también te lo digo, que igual dice, tía, tal, yeah. Me hubiese puesto otra cosa, me iría a dormir más tranquilo, ¿no?
Veo que tú lo pones un punto por encima de lo que dejo yo este episodio, sí, claro. Que me ha gustado, pero incluso a Loaxana tampoco la pondría tan como actriz, ¿no? Está bien que en el episodio da otros matices que no son cómicos, pero yo tampoco la he visto a ella tan espectacular. A él sí, que está contenido, pero está realmente bien. Ella lo que está es muy luchadora. Hay algunas escenas muy, muy buenas que también ya comentaremos, que en algún momento que dices, déjalo ya, ya lo has intentado todo.
No, pero ya es así.
No
ya
para,
así.
Exacto, sí, sí.
Ya no para y, a tope. Y bien, ¿no? O sea, el hecho de que tú digas lo que sí. hemos hablado muchas veces, ¿no? Que tú llegues a pensar mentalmente, decir, para claro. ya, ¿no? Estate quieta, que no. Eso demuestra que te está transmitiendo de que... Sí. Que te lo crees, ¿no? Que dices, sí. digo, esta tía es un torbellino, ¿no? Esta mujer con la edad que tiene y no para, ¿no? Pues bueno, sí. me ha gustado ver ese... Simplemente el hecho de ver ese otro matiz a mí me ha sorprendido. No la recordaba así, claro. En la memoria no tenemos este episodio de la Oksana. En la memoria claro. tenemos a la Oksana dando por saco a picar. Eso es lo que sí. se te queda en la memoria. Pero esta la Oksana también sí. Existe. No la recordaba.
Que yo creo que este episodio quizá no lo teníamos tan presente porque, atención, es un episodio que está centrado en los invitados. Aquí tenemos a sí, Timmy Finn y a Loaxana, que son los invitados y son los que tienen el mayor tiempo en pantalla, los que tienen todo el protagonismo. Está todo centrado en ellos. Vemos mucha menos tripulación de lo habitual. Es quizá ese punto por el cual no recuerdas tanto el episodio.
Puede ser,
quizá
puede.
Es ese punto también por el cual yo a lo mejor no lo pongo tan top, aunque ellos están realmente bien. Y yo este episodio, recordarlo, lo recordaba por él, por el doctor Timmy Finn, que me recordaba mucho como a Gorbachev, ¿no? Ahí calvo y con, sí. con esas manchas, sí, esa sí, sí. mancha típica de Gorbachev. Y no lo tenía por un episodio tan bueno como el que es, ciertamente.
Bueno, ¿quieres darle ya al teaser y nos metemos ya de lleno al episodio?
Vamos a darle caña al episodio ya. El teaser también cortito, habitual, habitual de episodio de Loaxana, en el que Picard tiene miedo ya, ¿no? Pero
muy,
no habitual.
Muy divertido,
sí, sí. No habitual en el sentido que empieza con el log de Troy. Es Diana Troy con su diario personal. No es el Capitán Picard. Pero sí que vemos esa escena divertida de Picard intentando esquivar a Loaxana. Loaxana que llega. Ya lo ha pillado, el torbellino, déjame, yo te acompaño, vamos a recibir a este hombre.
Se apunta por la cara.
Sí, se apunta por la cara, pero es que la Picard tiene ahí esa cara de circunstancia de que no me pille Loaxana, pero Troy en este diario también pone voz de circunstancia de uf, ya está mi madre por aquí.
Claro, es que ella también la conoce ya.
Sí, los dos. Y ya vemos el porqué, porque acompaña a Picard aquí a la recepción del doctor Timmy Finn en el transportador y ya se mete por medio, no deja a Picard hacer, no deja al doctor Timmy Finn hacer, ya ha visto a su nuevo objetivo, Loaxana, amoroso en este doctor Timmy Finn, y ya lo agarra, tú tienes que tenerme en cuenta, yo voy a ser tu... ¿Cómo es? ¿La que te va a dar la diversión
sí.
o tu...?
Sí, su guía de ocio.
Eso
algo así,
es, la guía de ocio aquí de la Enterprise.
Algo así dice.
Y ya se lo lleva a darle el tour de la Enterprise. Y oye, que si tu planeta, la estrella, se está muriendo, eso puede esperar. Lo sí, primero claro. aquí es lo primero, que es pasarlo bien.
Sí.
Y ahí tenemos sí. ese teaser, básicamente.
Sí, el teaser es cortito, la presentación de pues eso, de Loaxana y del doctor Timmy Finn. O sea, ya directamente en el minuto uno, porque el teaser igual dura 3 minutos o 2, no dura más, ya te los han presentado los dos y, como bien has dicho antes, este episodio está basado en ellos dos, exclusivamente. No era algo, esto lo leía en Memoria Alpha, que les sorprendió, o bueno, no solían hacer, el hecho de traer a dos personajes top como invitados, porque estos los dos son top. Y entonces traen a uno y la semana que viene te traigo a otro, ¿eh? Que no nos regalan la pasta y tal. Pero bueno, aquí les dieron permiso para traer a dos invitados que te van a llevar todo el episodio. Pero bueno, esto se podía hacer, pues eso. Las series más antiguas, de 26 episodios una temporada, te podías permitir estos lujos. Las series, en mi opinión, las series actuales de 8 o 10 episodios, claro, no puedes perder un episodio sin que te salgan los protas.
Claro.
No puedes, claro que puedes. Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero en una serie de 26 episodios por temporada, pues esto venía hasta bien, ¿no? Porque así también les dabas aire a que respiren el resto.
Sí.
Porque aquí hay personajes habituales que está en este episodio, es que ni salen prácticamente, o hacen dos escenas. Yo creo que tuvieron la semana libre, ven a grabar el martes por la tarde dos tomas y hasta luego, ¿no? Que también, que está bien, quiero decir, pero eso hoy en día es más complicado, ¿no? Pues, sí, sí. Pues bien, la escena es también con la que empieza el episodio, que sale Picard así asomando el hocico.
Antes de que entres ya en el primer acto, ¿no? Vas a
No, que va. Es del teaser,
Vale, vale, dime. O sea,
el episodio empieza con Picard asomando así la cabecita, sí. ¿No? Vale, ese y ella, que él cree que no está, y empieza a andar y tal, y ella aparece de la nada y lo coge del brazo, ¿no? Es divertido. Esa escena, esto lo hacen un pequeño homenaje, creo que era en Voyager, con el Doctor, puede ser. Lo he leído en Memoria Alpha, pero no lo tengo apuntado. Como algunos replayers saben, yo las notas las escucho en audio mientras conduzco. Esto hay algunos que lo saben, lo expliqué el sábado. Vale. Tengo el tiempo que tengo, me hago mis noticas y en el coche las escucho. Pero si las apuntase, pues seguramente no estaría grabando aquí hoy, ¿eh? Yo sé que hubiese hecho una resolución si tomo notas en el coche en la autopista. Vale,
con
pues me pareció...
con Loaxana. La escena que comentas es en Espacio Profundo 9, con Odo.
En DS9. Con Odo, vale. Vale, en DS9 pues casi acierto, ¿no? Sí, me he acercado bastante, ¿no? Pero bueno, que hacen un homenaje, he leído, no recuerdo esa escena, ¿eh? Pero no sé si tú la recuerdas, que hacen un pequeño homenaje a esa misma escena, efectivamente, con Odo, ya ni el complementario. Tendré que empezar a tomar notas, igual vamos a tener un susto, ¿eh? Algún día en la autopista. Pero bueno, ¿recordabas tú esa escena de
no,
Odo?
Para
de
nada, DS9? Para nada.
¿No?
No.
Pues nada,
hay que revisitar estas series también.
Sí, sí, hostia, ya se están quedando así muy olvidadas por mi parte. Tengo ganas de volver a darle caña a Voyager, tío. Pero es que me la sé de memoria ya. Tendría que pasar por DS9, que creo que solo la he visto una vez.
Pues mira, es el momento.
Es que DS9 me cuesta más. Es que DS9 me cuesta más, ¿eh? Pero sí, sí, caerán, sí, irán cayendo todas, ya ves tú. Pues nada, teaser cortito en la presentación de estos personajes y tal. Ya nos dejan un poco clara la misión que viene a hacer este señor aquí. Pero ves que está Loaxana por medio, o sea que no se va a hacer. Ya sabes que van a compartir. Bueno, te puedes hacer una idea, ¿no? Y ya está. No sé, ¿algo que más del teaser o le doy al primer acto?
Bueno, la entrada de los créditos, donde vemos como guionista, en este caso, a Peter Alan Fields, un veterano guionista de televisión, con un montón de créditos, pero que en lo que concierne a Star Trek, lo más importante es que luego escribió The Inner Light, La Luz Interior, pedazo de episodio también.
Sí, no está mal. Igual podríamos saltarnos ese episodio, pero tampoco aporta nada de luz.
No, ¡oh, Jesús! Te has apuntado al carro.
Me quiero subir al carro Matías. Tengo que apuntarme alguna más. Pero mira, esa me la guardo para cuando me preguntes por Inner Light, diré eso, ya lo avanzo, ¿eh?
Vale, perfecto. Pues final de la quinta temporada. Final de la quinta temporada tenemos de Inner Light. Será nuestro episodio final del año que viene. Recuerda el chascarrillo.
Sí, sí, no sé. Ese será mi. Voy a perder, hacer un resumen de un gran episodio solo por hacer el tonto. ¿Te has fijado, eh? Pero bueno, es que me ha gustado. Me he gustado a mí mismo. Pero bueno, venga.
¿Y algún crédito más por ahí? ¿Alguna actriz cuyo nombre me sonaba, pero que no he acabado de saber? Vamos a ver si tú. Conoces. Y ya está, te dejo ahí en ese primer acto.
Vale, cortito también. También ¿sí? es un acto cortito que ya, bueno, pues ya no, habíamos dejado a Loaxana, que hacía de guía cultural o del ocio de este señor y tal, y ya estamos abren con la reunión informativa en la que este señor explica, que ya lo sabían, pero bueno, es un poco el plan, el experimento que va a llevar él a cabo, y necesita su cultura, son muy cerrados, estos caelonianos, son... muy cerraicos, siempre lo han hecho a su bola todo casi y tal, pero bueno, aquí tienen que les tiene que echar un cable la Federación porque bueno, esto no lo pueden llevar a cabo con los medios que tienen, y básicamente lo que este señor, este científico, quiere probar es que el sol de su planeta se está apagando, entonces él tiene una posibilidad, una opción de poderlo revivir, dijéramos, ¿no? Pero claro, está bien pensado que lo pruebe antes en otro sol, en otra estrella, por lo que sea, ¿vale? Yo creo que es una idea acertada, ¿eh? Muy apurado, te tienes que ver para probarlo directamente.
Bueno, yo creo que había alguien más involucrado en esta decisión. Si hubieran sido solo científicos, a saco, tú directo a la estrella.
Seguro que no falla, aquí no falla nada.
No falla, lo tengo clarísimo. Pero entiendo que alguien más había tomado la decisión, como tú dices, acertadamente.
Sí, sí, esto hay que probarlo. Muy apurado te tienes que ver. Vamos, me tienes que decir, me dices que el sol peta en 2 horas. Y digo, pues aún nos queda una para probar esto en otro lado. Sí, me tienes que dar 10 minutos para tirar esto para adelante por la cara, ¿no? Pues bueno, eso, está teniendo esta reunión y tal igual. Y bueno, cuando sale de la reunión ya tenemos aquí a Lausana, que ya está con él. Ella va todo el rato detrás de él, no se corta un pelo. De hecho, hace de Lausana, todavía en esa faceta suya que todos conocemos, más divertida, más... va directa. Este señor es muy cauteloso, muy callado, muy educado, pero se notas algo, dice, parece que le gusta incluso, ¿no? Y ella es todo lo contrario, ¿no? Es un torbellino, ¿no? Y hacen buena pareja, ¿no? O sea, se compensan en cantidad, ¿no? Sí. Y bueno, y él se deja un poco llevar, ¿no? Y ves que le hace gracia, ¿no?
Sí, no es como Picard o Odo.
No, es
bastante más receptivo, sí.
Sí, como mínimo no lo esquiva, ¿no? Y ves ahí y dices, oye, pues parece que este es el primero que responde un poco, parece un tío majo, ¿no? Y bueno, pues vemos que ya está todo el rato detrás y tal. De hecho, hay otra reunión posterior, ya creo que es la reunión en la que están en ingeniería con Data, con la Force, si no me equivoco, es en este punto, ¿no?
Sí.
Que están haciendo la reunión, lleva ya un montón de horas y tal, y ella se presenta allí esto sería toalla de picnic, no sé qué, tira todas las tablets que hay en la mesa, no sé qué, dice, oye, lleváis muchas horas trabajando, no le falta razón, hasta Data le da la razón.
Sí.
Lleváis muchas horas trabajando, tenéis que comer algo, porque si no, no vais a avanzar nada, no sé qué, ella está en su casa, ¿eh? Y todos así un poco flipando y tal, como la Force diciendo, ¿qué hace esta mujer? Y Data dice, pues tiene razón, tenéis que descansar, tenéis que comer, no sé qué, o sea que la mujer está ahí por todo, ¿no? Y bueno, y acaba la reunión, el paseíto con este señor y tal y cual, hasta que llegan a las dependencias de Lausana. Dice, está la mía, ¿vale? Si quieres entrar dentro a hacer la última, pues oye, encanta de la vida, ¿no? Y el hombre se ve, ves que le gusta, ahí ya en este punto ves que él, bueno, más que sentir algo que, no sé, que tiene curiosidad, ¿no? Por esta mujer, y dice, oye, pues no solo ya no la esquiva, sino que ves que le hace gracia, ¿no? Y parece que va a entrar, ¿no? Que decir, bueno, pues venga, vamos a hacer la última y lo que surja. Y él mismo se frena, ¿no? Entonces ahí cambia ya él, se pone serio y dice con total... Es muy respetuoso, lo es en todo el episodio. Lo siento, pero no puedo aceptar esta invitación, me sabe fatal, pero es que no puedo. Él, ya veremos por qué no puede, ¿no? Pero claro, ella se queda ahí un poco chafaica y tal, y el hombre pues ves que le sabe mal, ves que quiere, pero no puede. Entonces no se sabe el motivo y la deja en su habitación elegantemente y hasta luego. Y aquí acaba el primer acto y se queda la pobre mujer ahí, y vamos, con lo bien que iba la cosa. Bueno, esto pasa a veces. A ti no te habrá pasado nunca, ¿no, Andreu? Me imagino. Tú,
no.
Cuando has llegado a este punto, tú has hecho la última, que sí.
Ah, bueno. que pensaba que me ibas a preguntar que me habían invitado a hacer la última. Te iba a decir, no me ha pasado nunca.
Ah, no, invitar. Invitarte, ¿no? Tú habrás invitado a hacer la última alguna vez. ¿Te han hecho un Lausana? Andreu, va, ahora entre tú y yo.
Un Lausana es fácil.
Sí, ¿verdad?
En fin. Nada, este hombre...
Uy, vaya capotazo, eso es un sí, ¿eh? Estás pegando aquí un capotazo, es un sí, ya lo explicarás en otro programa, Andreu. A mí también, ¿eh? Me ha hecho un Lausana, esto, quien diga que no, esto funciona así.
Sí, todo esto lo dejamos para los replay.
Para los, exacto, los replay o la próxima quedada, ya explicaremos los Lausana que nos han hecho. Por cierto, a mí tampoco me han invitado, ¿eh? Yo siempre he tenido que invitar a hacer la última. A veces se ha tomado esa última y otras veces hasta luego, gracias por acompañarme, ha sido un placer. Venga.
Por ejemplo, el sábado sí que aceptaron hacer la última y en la cenita.
Sí, sí, exacto, sí.
Pero en otros momentos que la última significaba otra cosa, pues es más difícil. Bueno.
Claro, solo nos han aceptado cuando hablábamos de hacer una copa. Ahí sí colaba. Dice, si hablamos de tomar un cacharro, una Coca-Cola, te lo acepto, pero esa mirada sucia me indica que tú vas por otro lado, ¿no? Pero bueno, pues nada, nuestros tristes vidas de jovenzuelos, vamos a, y no tan jovenzuelos, vamos a dejarlas aparcado porque no le interesa a los replayers. Pues sí, pero vamos, tenemos que seguir avanzando. Venga,
vamos,
ese
porque,
primer
llega,
acto.
Llega el segundo acto.
¿Le das directo ya al segundo?
Donde empieza un poco de chicha ya del episodio. Venga. Que dale. Es el intento por revivir el sol. Por su parte tenemos ahí a Lausana, que se está preparando, eligiendo su traje. para acorralar a la presa. También tenemos una escena divertida porque Loaxana se cuela ahí en el puente y en todos los lugares donde esté Timithin. Hay una escena muy divertida con Worf que le llama señor Woof, que empieza ahí a tocar la consola a ver si casi dispara los torpedos.
Sí.
Consiguen medio sacarla ahí del puente. Ya vemos.
Hostia, me gusta. Perdona que te interrumpa. Sí. Me gusta como todos van tragando y tal, pero como Riker, es lo poco que hace en este episodio. Sí. Como Riker es el único que dice: te has de marchar. ¿Vale? Sí. Se lo dice bien y tal, pero diciendo, vaya, ya está bien la broma. No, ni Worf le para los pies, ¿vale? Y es Riker que le dice, oye, y si no, le digo a tu hija, ¿eh? Pero es el único que le para los pies, ¿eh?
Sí.
Elegantemente, pero dice, te has de ir.
Está muy bien que sea Riker, porque no es el estilo Riker, pero es el trabajo Riker. ¿Eh? Sí, sí, yo estoy aquí para hacer el trabajo sucio del capitán, para hacer que se cumplan una serie de procedimientos y que todos los sigan. Y hago mi trabajo ahí a la perfección. A pesar de que no es el estilo Riker, está en su trabajo. Me gustó mucho, sí.
Sí, sí, es decir, me es igual si te gusta lo que te digo o no, se lo dice bien. Uh-huh. Y además mira a Troy como diciendo, sí, ¿vale? Y, o sea, a la hija, a Diana. Y ella lo entiende, ya dice, uy, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero sí, divertido. Sí. Vale, dale.
Y vemos más señales de que el doctor Timithin, pues oye, está muy a gusto con Loaxana, incluso le gusta, ¿no? Porque hace el comentario, ostras, tienes una hija tan mayor, no me sorprende, ¿no? Con esa vitalidad que tienes. Y entonces tenemos ya la preparación, el lanzamiento de los torpedos de fotones a esta estrella, lo que parece que está funcionando al principio, pero que enseguida pues vemos que algo empieza a fallar y lo que había ido muy bien al principio, esa reactivación de la estrella, enseguida se para, enseguida se frena. El experimento ha sido un fracaso, o no ha conseguido el éxito total que creían. Y entonces pues él se va a Ten Forward, que es donde va uno a celebrar los fracasos,
a ahogar las penas.
Eso es. Y Loaxana se presenta ahí para animarlo, y aquí también vemos a una Loaxana un poco diferente, muy respetuosa.
Exacto,
oye,
aquí empieza.
Te dejo solo con tus penas, no es adecuado mi tono aquí, yo me marcho. Y ya vemos que todo lo contrario, ¿no? Que el doctor Timithin le dice, no, quédate aquí. No hace falta que hablemos de nada, pero no te marches, hazme compañía aquí, ¿no? Está muy bien esta escena por parte de los dos. Hay interés por parte de Timithin, hay interés por parte de Loaxana también en ver el otro punto de vista y en ser respetuosa por una vez. Y es lo que hace que esta escena funcione muy bien. A mí me ha gustado mucho.
Sí, no, esta escena está muy conseguida. De hecho, aquí empieza a ver esa faceta de Loaxana que comentábamos al inicio del programa. Aquí ya ve que este hombre está realmente jodido y lo respeta. Ella pasa por ahí y ella sigue insistiendo, a pesar de la negativa, pero él ya vio que no podía porque igual había ahí algo que... Pero vamos, que no pierda la esperanza, ella sigue. Pero cuando lo ve en esta situación, ella se da cuenta de que no es el momento de apretar.
Sí.
¿Vale? Es decir, oye, este hombre ahora tiene otras cosas en la cabeza, no le vengas tú ahora para ver si quiere ir al cine esta tarde. Tiene sus movidas y hay momentos para todo. Algo que los hombres no sabemos ver nunca, ¿eh? Nosotros siempre queremos ir al cine por la tarde. Nos cuesta ver más estas cositas, ¿no? Esta señora lo ve a la legua, dice, uy, no. Y como bien dices, me gusta mucho, ¿no? La actitud de él, dice, no, te agradezco la compañía. Si te quieres quedar, pues eso, que te lo agradeceré, ¿no? Y vemos que simplemente busca esa compañía y ese apoyo por parte de ella, que es lo que le ofrece. No pretende más aquí, ¿eh? Simplemente es animarlo. O estar, más que animarlo, estar presente en algo jodido. A veces simplemente con que estés ahí, ya está. No abras la boca, que igual es peor. Estate ahí, eres un apoyo, yo qué sé.
Sí,
sin más, simbólico, si quieres decirlo.
Sí, totalmente. Está muy bien. Y además acaba esta escena y acaba el tercer acto con la siguiente bomba, que es él diciéndole que va a morir.
Sí, sí.
No sabemos el por qué. nos lo explicarán a continuación, pero acaba con otra bomba, ¿no? Comienza el segundo acto lanzando una de las bombas y acaba lanzando esta bomba emotiva del no, es que yo voy a morir. Veremos
sí,
luego
empieza, el porqué. Aquí empieza ya a partir de este que sería el tercer acto ya.
Y acaba el segundo sí. acto y
acaba sí. el segundo. Bueno, sobre el experimento simplemente decir que yo creía que sí, que lo iba a conseguir. No recordaba que al final no salía bien la cosa. Y es muy interesante que no salga bien. Que no salga bien porque veremos que él lo que necesita es más tiempo.
Claro.
Para, uh-huh. Él sabe, dice, yo esto lo puedo arreglar, esto vendrá luego.
Sí.
¿Ves? Pero está muy bien que no salga porque si uh-huh. sale, pues ya está, ya no haces falta, ¿no? Ya lo has conseguido, hasta
sí.
luego.
Sí.
¿No? Y está muy bien que no salga, pero yo creía que iba a salir. De hecho, una serie que he visto como 6 veces me sigue sorprendiendo. Yo ahí, venga, va, venga. Ánimo, eso deja claro que tenga un serio problema de memoria. Sí. Pero bueno, pues nada, que no sale bien. Casi, casi lo consiguen, pero hay un temita ahí.
Sí.
Tercer acto, ¿no?
Un par de comentarios de este segundo acto. Primero, no, tú dices, creía que iba a salir. No debía salir, porque ¿qué es esto de reactivar una estrella? No sé, no tiene ningún ni pies ni cabeza,
¿no?
Desde el punto de vista científico, ¿no? ¿Qué va? Bueno. Si ya ha quemado ahí todo el hidrógeno y todo el helio, si está ya en esas fases finales, donde se acelera todo mucho, ya no puedes volver a hacer que ahí vuelva a haber hidrógeno dentro de esa estrella. Es totalmente imposible. Y el hecho, puedes inventarte algo de que sí, ahora no somos capaces de hacerlo, pero se nos puede ocurrir algo. Vale, en eso se basa la ciencia ficción, ¿no? Pero el hecho de esa observación rápida de al principio funciona y luego nos damos cuenta de que no, cuando del sol, el tiempo medio de salida de un fotón del sol son 4.000 años hasta que escapa del sol, ¿no? O sea, tú te tienes que quedar ahí 4.000 años para ver ese fotón que se ha generado porque tú has hecho algo ahí dentro.
Sí.
Saldrá de aquí 4.000 años.
De aquí 4.000 años.
Y ya lo
igual
verás.
Aquí lo aceleran.
4.000 años. Aquí, vale. Exacto, muy, muy acelerado. Que si son cosas que pasan en la superficie solar, vale, cierto, pues puedes verlo con más o más inmediatamente, ¿no? Pero si estás reviviendo una estrella, estás actuando ahí sobre el núcleo, que es todo lo que es realmente imposible de hacer, también es imposible de ver hasta de aquí mucho tiempo. Pero bueno, eso desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de Star Trek Replay, pues ahí el momento HD...
¿Qué me dices?
Del episodio cuando lanzan los torpedos de fotones, se puede ver ahí en la Enterprise el agujero de donde salen los torpedos de fotones. Se llega a ver ahí la bahía de donde salen los torpedos de fotones.
Sí, sí, pero esto no lo dices como un fallo, ¿no?
No. Es el momento HD que tenemos ahí tan alta definición que podemos ver el agujerillo por donde salen los torpedos de fotones dentro del modelo de la Enterprise.
En la remasterización que se hizo. Claro.
Sí, sí.
Vale. Pues nada, ¿qué te iba a decir? Tú, el dossier, el informe completo del doctor Timifin, tú, el PDF, ¿te lo has leído, Andreu?
No.
¿Estás informado? Entonces... Yo creo que tus tecnicismos
no
deja de ser tecnocháchara con la que nos has querido confundir a todos. Lo que estabas diciendo, en mi opinión, te lo has ido inventando sobre la marcha y lo que quieres es quitarnos la ilusión a todos los trekkies. Yo soy del team Timifin. No estoy contigo. Sí,
aquí has estado también muy bien, ¿eh?
No ha sido voluntario. Pero bueno, yo estoy con el experimento del doctor Timifin y tú... Ante la impotencia y la poca imaginación de no saber, de hecho, una solución a cómo crear un sol de una estrella, pues te has inventado datos. Esto se le llama una pataleta de científico. Con todo el respeto te lo digo, Andreu.
Bien. No, confiemos en él, pero yo evacuaría el planeta.
Pero ya.
Sí. Yo sería de los que saldría. Oye, si hay voluntarios, yo me apunto para salir.
Aún es más, si no los hay, me cojo la lanzadera, me piro de ahí, porque vamos, lo lleváis claro, chatos. Pero bueno, sí, evidentemente hay que hacer esto televisivo y hay que hacerlo rápido.
Sí, vale,
súper. A ver, yo no tenía todos estos datos, por supuesto, que tú manejas, pero ya estás viendo que la cuenta atrás esa O sea, cómo va avanzando el experimento, la sí. Force mirando y el colega al lado ahí con el champán, que sí, que no, que no, y que dura que 15 segundos. Ya os gustaría a los, sí. a los científicos que eso fuese así, ¿no? Pero, sí. pero evidentemente es un recurso televisivo, no podemos hacer un capítulo de 4.000 años.
Totalmente, totalmente. No, no, y que me gusta que en Star Trek, ostras, intenten meter argumentos ahí científicos claro. y sí, cosas chulas. Y hostia, el sol que se está acabando, ¿qué hacemos? ¿No? Está bien.
Está bien, evidentemente, sin tener esos datos que tú manejas, ya se ve el cartón de que ahí falla algo. No sabes el qué, pero te patina algo, ¿no? Pero claro, cuando te lo dicen claramente, dices, joder. Pero bueno, tercer acto. Vale, pues el tercer acto empieza, como bien has dicho ya, o sea, giro, quiebro completo del episodio. Por un lado aparecía ella detrás de él, aventura, bueno, ella detrás de Picard, aventuras amorosas detrás de él, que le hace caso, que sí, que no. Luego aparece este hombre, hará todo el episodio a ver si lo conquista, si no. Quiebro, aquí ya te pegan un quiebro que dices, ¿qué ha pasado, no? Y es que él le habla sobre la resolución que hablábamos anteriormente y explica que en su cultura las personas cuando llegan al aniversario justo cuando hacen 60 años pues hacen una ceremonia voluntaria que es toda una tradición en el planeta, no los fue siempre, ahora hablaremos de eso no siempre ha existido, para ellos es una solución a la existencia o al final de la existencia en la que con todos tus familiares, amigos, seres queridos pues te despides estando en plenitud física todavía. Claro, es que 60 años, no me jodas. Pero bueno, luego pasaremos a hablar de eso, ¿no? Este acto, esta resolución, pues nada, que le toca en 4 días, que es su cumpleaños y que el único deseo de cumpleaños que tiene es no ir a su fiesta de cumpleaños, pero tiene que ir. Y el hombre está totalmente de acuerdo, ¿eh? como todos en su cultura, es algo más que aceptado, ¿eh? Luego veremos al alférez a su hija que cuando él toma una decisión no lo entiende, y esto lo puedo entender yo, ¿eh? También, esto es su cultura, ¿eh? Es que esto es complicado, aquí el episodio te pega un quiebro, vale, le explica esto, Loaxana flipa en colores, dice, pero ¿qué me estás contando? Aparte que ella ahí era 10 años mayor que él en la vida real, ¿eh? Me refiero, pero dice, pero ¿qué me estás contando? Tal, ¿no? Muy bien, cuando le explica esto, ella no tarda en ir a picar, a decírselo al papa, ¿vale? Ella no lo entiende y ve que este tío va a tirar para adelante y ella se planta en la cabina de, bueno, en el despacho del capitán, que está con Riker, que está con Data, y ahí, no, allí se pega su discurso, ¿eh? Dice, no puedes permitir que este señor haga esto, y Picard hace lo que tiene que hacer, ¿vale? Que es decir, mira, yo te entiendo, pero esto es su cultura y aquí no nos metemos, primera directriz. Que también te digo una cosa, pa una vez que respetan la primera directriz, tiene que ser aquí, dejando morir a este buen hombre. Mira que os la petáis cada episodio, pues no. Loaxana, esta vez la vamos a respetar, y la otra así flipando, tirándole los DVDs por la mesa, ¿no? Diciendo, si os la saltáis en todas las temporadas, ¿no? Pues no, pues aquí el capitán hace lo que tiene que hacer, ¿eh? Sí. Lo siento mucho, pero yo aquí no me meto. No puedo meterme. Es su cultura y está aceptada. Este señor no lo van a asesinar. Este señor va a llevar a cabo un rito de forma voluntaria. No ha pedido asilo. No pintamos nada. Ella lo ve claro. Dice, uf, no, ¿qué hago yo aquí? Ella no se rinde. Es Loaxana. Ella no se va a rendir. Entonces coge y se va al teletransporte y dice, jefe O'Brien, dale al botón rojo que me voy para abajo, les voy a poner a esta gente finos. Y aquí viene el papelón de O'Brien aguantando, hostia, espera que le doy, que sí, que no, avisa a su hija y dice, ven para aquí que esto se me va de las manos, ¿no? Evidentemente O'Brien también hace lo que tiene que hacer, que es no teletransportarla. Profesional, este señor nunca falla, ya lo sabemos, y ya está. Entonces vemos aquí una, pues eso, la impotencia de la madre de Loaxana, que no puede transportarse allí para hacerles cambiar a esta gente de opinión, y se desmorona, y Troy pues le apoya y tal. A todo esto me encanta cuando Troy mira hacia a O'Brien y el otro dice, sí, me voy a revisar cosas, ¿no? Sí, sí. Como diciendo, es que el otro se había quedado ahí como un plan palomitas, ¿no? Dice, hostia, ¿qué pasa, no? Y hay un momento antes de que pase todo el dramón que ella se gira, Troy, y él la mira, güey, ¿qué pasa? Perdón. Eso es muy buena.
Que tengo trabajo. Hostia. Eso sí, me voy a bloquea al transportador, ¿eh?
Ah, muy bueno.
Ojo,
muy
le pone ahí el bloqueo, no vaya a ser que aquí me la líen.
Sí, qué buen detalle, cierto. Él, mira, como por algo es el mejor de la serie, hombre, el tío. Él dice, ah, sí, ya me voy, pero... Y se va, ¿eh? Y ay, hace un paso y vuelve para atrás y dice, sí, pero yo le pongo aquí el lock, el candadico, y patrón de, yo qué sé, lo que sea, digital, y sí, lo deja como diciendo que no me la líen. Y ya está. Entonces tenemos aquí esta escena dura en la que, pues eso, que Troy... pues nada, consuela a su madre, no tiene mucho más, y ya no sé si ya forma parte de este cuarto acto o no, que ella al final lo que va a hacer después de esta discusión y tal, es como asumir que esto es lo que hay, ve que ni Picard hace nada, ni le dejan a ella hacer nada, ni el capitán, ni su propia hija, ni nadie, ni Timothy, vamos, que todo el mundo, nadie ve un problema en todo esto, ¿no? Y ella está, pues, al final casi que lo tiene que aceptar, pero bueno, le queda todavía decir, vale, nadie me hace caso, pues voy directamente a Timothy, a comerte la cabeza, a decir, chico, tú estás mal, ¿qué estás haciendo, no? Y ya se va a su cabina, dijéramos, a sus aposentos, a, pues ya a ver si con él le convenzo, porque veo que nadie me hace ni caso, ¿no? Y aquí acabaría este tercer acto. Dale, sí. Porque hay chicha aquí.
Exacto. Vamos a comentar, mira, tercer y cuarto, vamos a comentarlo juntos, porque el cuarto realmente, como sí, dices, es casi dale, dale. Toda la discusión de Luaxana con Timothy. Sí, sí. Entra en su cuarto, se lían, vamos a celebrar el último día. O eso creemos, porque vemos luego a Luaxana que le está mirando ahí en la cama como duerme Timothy. Entre medias, algo debe haber pasado.
Lo que sea.
Una última copa, creo que ha sido, simplemente.
Esa última copa.
Al final aceptó. Y entonces está esa discusión muy larga, donde realmente Luaxana se pone muy, muy pesada con todos sus argumentos en contra de lo que estás haciendo. Y argumentos totalmente válidos por su parte. Ahora ya entraremos en el fondo realmente. Y también totalmente válidos los argumentos de él. Sí, todo lo que tú dices bien, pero bueno, es lo que se hace, es lo que hemos decidido hacer, y a mí no me importa porque es una fiesta esto al fin y al cabo.
Bueno,
pero sí, pero él se da cuenta de que, ostras, lo que ha fallado el experimento, ya sé lo que es y sé lo que hay que hacer, y solo si lo hago yo se va a poder hacer más rápido de lo que toca, sí, ¿no?
Lo que hablábamos antes.
Ahí está la experiencia, ¿no? Vale, yo ahora tengo 60 años y todavía puedo ser muy útil. Porque otro le quedan 30 años para llegar donde yo estoy. Entonces, lo eficiente para mi planeta y para toda su población es que yo siga en este experimento, claro, para acabar de rematarlo. Claro. Todavía claro. Puedo aportar mucho, mucho más que otros en este caso, ¿no? Uh-huh. Y esto es básicamente el cuarto acto. Antes de entrar, si quieres, en el fondo, que es el fondo del episodio, donde aquí hay mucho para comentar, no sé, de detallitos solo de estos de este acto, me hizo gracia cuando Luaxana está en la sala del capitán y se marcha ahí toda airada, y nada más salir, Picard ya le pide a la computadora que dónde está Luaxana, que me dé la localización. Digo, pero si acaba de salir, está todavía no ha cogido el turboascensor, si sales todavía la pillas.
Vale, pero yo creo que ya se olía algo, ¿no? Dice, esta me la va a liar, ¿no? Pero sí, si la tienes, tendría que haber contestado que es Michael Barrett, ella misma.
Sí, es verdad.
Ella misma haberle dicho a Jean-Luc que estoy aquí, abre la puerta y me verás.
Sí. Momento ahí divertido. Y ahora, si quieres, ya vamos al núcleo del episodio, el por qué... matarse si no hay, ¿por qué suicidarse, digamos, si no hay superpoblación? Hemos visto esto muchas veces, tema de superpoblación, la fuga de Logan, la isla, etcétera. Oye, hay superpoblación, aquí vivís hasta los 30 y se ha acabado, hay que dar paso al resto, ¿no? Hay un motivo como muy fuerte de esto debe ser así o se acaba el planeta. Y la
es
gente...
más fácil, Andreu, controlar la natalidad.
Sí, antes que eliminarlo. Sí. Bueno, exacto. Perdona. No, pero vale. Que hay un motivo como físico de que, oye, os damos este tiempo, ¿no?
Sí, tenemos que hacerlo. Ya está. Sí,
vamos. Que la gente se sigue, o sea, la clave de todas estas historias de ciencia ficción es cómo me escaqueo de la situación para seguir viviendo, ¿no? O no lo hemos caso, visto aquí. También en In Time con el hecho de pagar con tiempo, uh-huh. etcétera. Pero todo el mundo, o el común denominador de estas historias es me quiero escapar de esta locura y seguir viviendo, ¿no? Y aquí sí. Es diferente. Aquí exacto. Es lo aceptamos porque el motivo es que a partir de ahí, para que no nos vean en la decadencia, para que no caigamos en esa decadencia, ¿no? Y aquí uh-huh. para mí es lo que falla del argumento. Vale, eutanasia, pues cuando te llegue tu decadencia, cuando realmente no sepas quién eres o cuando tú quieras, vale, todo eso lo entendemos, ¿no? Pero el hecho de, oye, justo a los 60, ¿tiene sentido? ¿No tiene sentido? Para mí no. Es el juego del episodio, yo lo entiendo.
Sí, sí,
es el juego del episodio y lo aceptamos, ¿eh? Pero yo aquí sí que el hecho de, hostia, justo a los 60, o si me hubieran puesto, es que mi especie a partir de aquí, oye, nos volvemos locos.
No, pero una pregunta sí. Te hago, Andreu. Teniendo en cuenta, nos lo inventamos, que más o menos va por ahí la cosa, que esta raza son como los humanos, o sea, pongamos que los 60 de esta gente son nuestros 60,
sí.
Lo ves mal, pero si en vez de los 60 fuese a los 80, voy a dar un salto, no a los 70, no, a los 80, misma historieta a los 80 años. Va, mójate.
Yo lo que veo mal es el marcar la fecha. A los 80, hostia, si eres si eres Shatner, te quedan 20 años a plenitud, ¿no?
Todavía tienes que ir al espacio y todo.
Sí, exacto. A los 80 eres otra persona, no sé, eres Ronaldo. Ya. Quizá ya has hecho todo lo que tenías que hacer. Hablo de Ronaldo, el de los 90,
Ah, vale, quería que te... Vale.
Por poner un ejemplo, que sí, hay diferente, totalmente. Hay diferencias.
Igual hubiese estado más acertado decir Ronaldinho, quizá, del Barça.
Ronaldinho también, pero a Ronaldo incluso lo veo peor. Ronaldo los 90.
Ronaldo, perdona, este inciso futbolístico, Ronaldo lo que pasa que el hombre pues está un poco pasadete de eso y tal, pero...
quizá
pero
no esté mal, cierto. Bueno.
Pero que yo lo veo sanote al hombre, que sí. Que
Macaulay Culkin, va, te pongo otro
venga,
ejemplo.
Va, Macaulay Culkin. Pero Ronaldinho sí que lo veo más castigado, ¿eh? Hostia, Ronaldo, sí. Pues bueno, alguna tallita se puede quitar o no, el hombre está... Pero yo lo veo un tío sano y feliz, ¿no? Sí. Pero como Joey, ¿no? De Friends, que hablábamos.
Sí, que sí hostia, pero se le ve como tiene que estar a su edad, perfectamente.
Pues ya está, que el hombre que igual alguna tallita o qué, pues bueno, pues sabes qué, que te sobran tallas, pues te las quitas tú, a mí que me cuentas, ¿no? Y lo veo feliz, ¿no? Quiero decir, pues a Ronaldo lo veo un poco así, en cambio a Ronaldinho ya lo veo más castigado y bueno, ya, y Macaulay Culkin ya, yo haría la resolución con este tío, se lo hubiese hecho a los 20.
Eso es, claro, es lo que me vengo a referir, que hay diferentes, marcar una edad es complicado. Yo creo que lo suyo, si marcas, o que en esta especie, pues oye, pasamos como los volcanos, ¿no? Que oye, se vuelven locos a tal edad, yo qué sé. Vale, acepto. Pero marcar aquí a los 60 es tan arbitrario todo lo que le queda, que nosotros entonces somos como muy... estamos muy a la contra de lo que va a hacer este hombre y de lo que se está haciendo en el planeta. Es lo que me vengo a referir, que nos ponemos muy a la contra porque no le vemos el sentido. Es el único problema que le veo realmente a la situación. Por otra parte, el tema Picard me parece excepcional. Oye, es vuestra costumbre, ahí no me voy a meter para nada.
Hoy no me meto, ¿sabes?
Bueno, porque tampoco le afecta a él, le afecta solo a esta persona, es algo voluntario.
Ya lo hemos visto, Andreu.
Es algo voluntario.
Cuando les da la gana. Hoy no.
Ya, pero... Y, hostia, no es bueno, algo que salvaje pide... de... Te vamos a mutilar, no sé. Solo a ti, o solo a un grupo...
Ya, sí. Sí, sí, es la cultura suya, dijeron, ¿no?
Exacto, y a todos...
A veces ponemos la etiqueta de cultura y creemos que todo lo que viene después de con la etiqueta de cultura es algo bueno, respetable y fantástico. Y cultura que se haya hecho hace toda la vida no es sinónimo, en mi opinión, de que sea algo correcto. No, es que esto es cultura. Bueno,
y no hay que tolerarlo todo.
No, claro que no. Es que tiramos una cabra desde el campanario desde hace 300 años. Nos han sobrado 300 cabras, tío. No tenías que haber tirado estas cabras, ¿no? Pero se ha hecho siempre. Bueno, pues tírate tú. Vamos a cambiar la tradición.
Ahí veo la diferencia, justo en eso. No es estamos tirando la cabra y Picard diría esto, exacto, no es cultura y no todo está justificado. Me estoy tirando yo. Y lo estoy aceptando sin ninguna. Y no estoy pidiendo ayuda.
De momento.
De momento, exacto. Luego veremos. Y cuando pide ayuda, Picard también estará muy bien, ¿no? Pero yo creo que la diferencia principal es esa. Sucede a todos, lo hacemos voluntariamente. Yo lo he visto hacer a mis padres, lo haré yo con mis hijos. Es un momento, es una fiesta, etcétera.
Bueno, para ellos sí lo es.
Yo estoy totalmente en contra de lo que hacen, por lo que te he dicho, ¿eh? Porque le queda mucho. Y básicamente mi postura es fijar esa fecha, es lo que me parece absolutamente arbitrario, ¿no? Pero también la postura de Picard la entiendo. Aquí no se está forzando a nadie y no se está limitando los derechos de un grupo. Es todo el planeta que hace así, ¿sabes? Oye, yo veo que hay uno que se escaquea, yo veo que hay uno que pone pasta para 10 años más y ahí Picard entra, se ha acabado la primera directriz y además se tiene que acabar la primera. Bueno, puede haber discusión, ¿eh? Pero si pasa dentro de tu planeta, ahí se acaba la primera directriz. Tú tienes que defender, entiendo, a esa gente. Vamos, en resumen, para mí es eso. El problema es el marcar esta edad más que el resto de cosas. No sé qué te parece a ti, Jesús.
Bueno, llevamos mucho rato del programa. Tú has tocado las teclas ya más importantes de este debate, en el que evidentemente, está claro, todos estamos de parte de Loaxana. Quiero decir, la mayoría, ¿vale? Seguro que habrá gente que no y tal. Mira, yo el tema eutanasia, que es lo que tratan aquí, por ejemplo, igual que el tema del aborto, ¿vale? Son temas muy delicados. Yo estoy a favor de que quien quiera hacerlo, que lo haga. ¿Vale? Estoy a favor de quien quiera hacerlo, que lo haga, con las medidas adecuadas. Si hablamos de eutanasia, una persona que está en su sano juicio para decidir algo así, no una persona que tiene un trastorno y tal, alguien que sepa lo que está decidiendo, en su sano juicio, lo respeto. Igual que un aborto hecho en el momento que se puede hacer un aborto, ¿vale? No a los 8 meses, por exagerar, ¿vale? Esto, mi opinión, que yo, hostia, es que yo no estoy a favor de la eutanasia, no te la hagas. No estoy a favor del aborto, no lo practiques.
Exacto. Es que haya esa libertad de hacerlo no te obliga. Sí.
Bueno, pero ya sabemos cómo
ya.
El no, patio. Sí, decir,
lo
oye,
lo entiendo, pero en ambos casos, para mí es eso. O sea, es que no sé qué le tengo que decir yo a otra persona. ¿Entiendes? Bueno, pues ahí yo tomaré mi decisión. Y en mi decisión quiero que tú o otros 100 pues no tengan, no me obliguen a mí a tomarla. Y entonces el tener el derecho a mí no me obliga. Yo puedo tener el derecho significa que yo puedo hacer lo que quiera, lo que sienta que tengo que hacer.
Totalmente.
Y es lo que quiero para otras personas, que hagan lo que sientan o lo que quieran hacer, básicamente. Sí.
Está claro. Ese es el punto que yo estoy defendiendo y que veo que tú compartes conmigo. Habrá gente que sí y otra gente que no.
Sí.
¿Vale? Lo que no comparto es que una persona que no esté a favor de la eutanasia o del aborto, no que no esté a favor, ojo, sino que yo tenga que no estar a favor tampoco. Porque, ¿sabes? Con yo no estoy a favor del aborto, pues tú tampoco tienes que estar a favor del aborto. Aún es más, me da igual si estás a favor o no estás a favor. Está prohibido. Bueno, yo creo que es mucho más sencillo, ¿no? Decir, oye, yo estoy a favor, lo practicaré igual. Por desgracia, no son ser decisiones fáciles, ¿vale? Cuando en colaboración, por supuesto, yo soy un hombre, no una mujer, ¿vale? Con tu pareja, si habéis decidido eso, que tengan la decisión, el poder de hacerlo o no, repito, insisto, muy importante, en las condiciones adecuadas. No soy médico, ¿vale? Pero sé que hay un periodo en el que se puede hacer y otro en el que no es moralmente o éticamente correcto hacerlo, ¿vale? Siempre, y con la eutanasia igual, ¿eh? Una persona no, lo siento, pero una persona que tiene un problema mental, algún tipo de deficiencia, algún tipo de problema, esa persona no está en condiciones de decidir si se practica la eutanasia en ella, sí, o no. Lo siento, es duro, pero es así.
Lo que veo también mal de que cada uno puede pensar lo que le dé la gana, ¿eh? Pero de claro, un buen número, un alto porcentaje de gente que dice, uff, que la eutanasia, pues eso es matar, etcétera, que el aborto es matar, etcétera, etcétera.
No lo hagas.
No, pero aquel nos lo pelamos, ¿eh? Aquel que no quiere morir, ese merece morir. A ese sí que tenemos que matarlo porque yo quiero, por mi seguridad, sí, por sí, venganza, porque tengo derecho, ¿sabes? Porque tengo al final derecho. Yo tengo el derecho de matar a aquel porque haya hecho lo que haya hecho, sea bueno, malo o fatal. Pero defiende la vida entonces en todos los casos. En sí, dos que a ti ni te van ni te vienen, a uno sí, así a ti te tenemos que matar, y al otro no, tú no puedes matarte.
Tú puedes morir, tú puedes morir. Tú quédate aquí en la cama, tetrapléjico, sí, de cuello para abajo, claro, cuéstate ahí tumbaico, que la vida es maravillosa. Fuerza, sí, chico, venga, mucha claro, fuerza. Mira, te dejo porque me tengo que ir a la playa, que he quedado con unos amigos, que tenemos un partidito de vóley, sí, y tal, pero mucha fuerza, ¿eh? Y ni se te ocurra pedir la eutanasia, que me enfado.
Claro.
¿Vale? Exacto. A esta mierda me
tú
refiero,
no tienes que morir, aquel otro sí. Hostia, eso es lo que yo sí, también veo del perfil, que no es el 100%, que todo no, el mundo puede pensar lo que le dé la gana. Pero sí, sí, pero sí que eso no me cuadra a mí. Ese perfil no me cuadra.
Bueno, a mí tampoco me cuadra ni harto bien, hombre. Pero bueno, quiero decir que yo lo veo más sencillo. Sencillamente considero que eso debe ser legal y que quien quiera usarlo en las condiciones adecuadas, que tenga derecho a usarlo. Y sí, quien no quiera usarlo, que no lo use. Y ya está, ¿vale? Y ya está. Esto es como la religión. Puedes ser creyente o no serlo. Yo no lo soy, pero tú crees, pues fantástico, ¿qué claro, problema hay? Pues ya está, aún es más, igual tienes tu razón, ¿vale? Y cuando palme, pues me abre la puerta un señor con sotana y yo diré, pues macho, no daba un duro por vosotros, ¿vale? Libertad de opinión, libertad de pensamiento, pero sobre todo, claro, nuestros temas están delicados, pero claro, ellos argumentan, las personas que, por ejemplo, están en contra del aborto, pues argumentan que es una vida que no está, que tú no tienes derecho, claro, si lo entiende, su argumento se puede llegar hasta cierto sí, sí, punto a entender, ¿no? Exacto. Es una vida que tú no tienes derecho a cortarla. Claro, yo te pregunto, no soy médico, ¿vale? Una vida, seguro, definamos vida, ¿vale? ¿Qué es vida ahí, a la semana? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es una vida? Bueno, es un tema muy...
Hay mucha tela ahí que cortar, efectivamente, y puedes defender y razonar diferentes opciones, ¿no? Sí. Yo solo digo que si defendes la vida, la defiendas siempre.
Siempre. Bueno, y yo añadiría que esto, sea legal o no, se hace igual. Quiero decir que también, yo tengo pensado sí, hacer esto y lo voy a hacer sí claro, o sí. Sí, me gustaría que fuese como la resolución. Si quiero hacer esto, me gustaría que fuese algo como la resolución en la que está todo acordado y que está todo, que te van a respetar por hacerlo y tal y cual, ¿no? Y si quiero hacer en colaboración o hablando con mi pareja, queremos hacer un aborto, pues sí se va a hacer igual, ¿vale? Lo que pasa es que si me lo pones ilegal, me vas a poner más pegas. Pero quien quiera hacerlo, lo va a hacer. Pero ¿qué pasa? Aquí entra en medio la barrera del dinero. Hay gente que tendrá ese dinero para sí, esquivar este tema legal, y hay gente que se lo tendrá que comer porque o lo hacen legal o no se puede, porque no me puedo hacerlo de X manera, ¿vale? Porque las cosas se pueden hacer de muchas maneras. Bueno, resumiendo, esto es un debate que no acabaríamos. Respeto a quien esté en contra de la eutanasia y a quien esté en contra del aborto y a quien crea en Dios. Respeto total, pero pido pues que a los que no estemos en el otro lado de esas tres temas en concreto, pues por ejemplo, que pido el mismo respeto. Sí. Y ya está. Sencillamente, pues si yo quiero hacer esto, lo haré si considero. Y ya está. ¿Qué quiero decir? Que lo voy a decidir yo, no tú. ¿Vale? Lo voy a decir yo, sea legal o no, si es que lo voy a hacer igual, ¿vale? Me gustaría que fuese legal para evitarme movidas, ¿vale? Para evitar tener que meter a nadie de por medio y complicarle la vida. Pero bueno, tenemos esta resolución en el episodio, ¿vale? Y esto es una tradición de este pueblo, como tú bien has dicho antes, es un tema que no se obliga a nadie, es una tradición respetada por todos los que están allí, incluso la familia, para la hija de este personaje que ahora saldrá ahora. Uh-huh. Es todo un orgullo que uh-huh. su padre pues llegue a la resolución y se despida y que pueda descansar al lado de su madre, por ejemplo, si ya había llegado antes, y que ella, cuando le llegue el momento, estará orgullosa de poder descansar al lado de su padre, ¿vale? Uh-huh. Es algo respetado por esa cultura. Pues ya está, ¿qué tienes que decir ahí? Pues bien poco, ¿sabes? Esta gente lo hace así y ya está. Porque como tú bien has dicho antes, es diferente a que, sí, sí, esto es cultural, pero no lo quiere hacer ni Dios, pero se lo obliga a todo el mundo porque es cultural, con la puta uh-huh. etiqueta, perdón, de cultural, ¿vale? Sí. Pero esto no, aquí es que la diferencia clara hasta aquí es que lo hacen de forma voluntaria y es no solo tradición, sino que es algo legal en su planeta y tal. Uh-huh. Tienes que hacer como picar, decir, bueno, morderte la lengua y decir, pues, uh-huh. pues que vaya bien la resolución, hasta luego.
Sí,
no
sí,
puedes
sí.
hacer otra. Evidentemente todos querríamos hacer como Loaxana y decir, pero ¿qué dices? 60, ¿pero qué 60? ¿Qué me estás contando? ¿No? Uh-huh. Es un tema controvertido, que si sí. queda replayes, tendréis vuestra opinión y tal, alguno... Yo creo que hemos perdido algunos oyentes, otros igual los vamos a ganar con estas opiniones, pero bueno, es lo que hay, ¿no?
Y aquí, punto delicado también, porque ahora veremos en el siguiente acto, entonces, que él se va a negar. Claro,
claro, aquí ahora, se rompe esa norma.
Ahí está, ahí es lo que veo que cambia el tema. Oye, todo el mundo lo hace, nadie se ha quejado, pasa habitualmente, es voluntario perfectamente, pero... ¿Qué pasa con el que dice, hostia, no, yo no? Aquí sí que yo creo que hay tema, ¿no?
Cuando pide asilo.
No, él pide asilo perfectamente, es cuando van a buscarle por pedir asilo, ¿no? Cuando decir, no, ahora tienes que hacerlo forzado. Es lo que...
Ahí cambia.
Ahí cambia el tema, ¿no? Oye, claro, claro. ¿Cómo resolvéis el hecho de y si alguien dice que no? Que yo creo que el episodio que no pone... ahí sí que habría bastante discusión, porque Loaxana le pega aquí la paliza, le dice mil maneras, y yo estaba pensando, chica, que en este planeta, todo lo que estás diciendo, seguro que alguien ya lo ha dicho. Seguro que a alguien se ha puesto en contra y le han dado todos los argumentos y se ha quedado tranquilo de decir, oye, pues tienes razón, hay que hacerlo, ¿no? Es que todo lo que parece de este episodio es eso, es que en este planeta están de acuerdo totalmente en esto. Todos los flecos o todas las batallas que hayan habido hasta establecer esto ya se han luchado y ahora lo acepta todo el mundo. Es lo que parece y es en ese sentido en el que digo yo, pues no hay problema y Picard no debe meterse en ningún lado. Ahora, ¿qué sucede cuando alguien dice que no? Es lo que no se toca en el episodio y aquí sí que puede haber temita. Picard, yo creo que razonablemente tú me pides asilo, te lo doy, sin facepalm, sin doble facepalm, te lo doy, es igual, no me pongo nervioso.
Cualquiera que le pida asilo, Andrés, ya demostraremos, si te pide asilo un asesino que ha matado a 50.000 personas, tú en principio se lo vas a dar. Cuando se demuestre que esta persona ha hecho lo que ha hecho y tal y cual, y que tienes que entregarlo a la justicia de donde corresponda y tal, vale, pero con garantías, no lo voy a entregar a una quema en medio del pueblo con antorchas, ¿vale? Porque esto, yo no sé, información cero. O sea, tú de momento, este tío ha matado, bueno, de momento lo tengo yo aquí, tranquilo, no se va a escapar. Cuando esto quede claro, os lo daremos o no, ¿vale? Y aquí pasa un poco esto con este señor, ¿no? Claro, él pide asilo, no sabe si es un científico bondadoso, como eso parece, o vete tú a saber quién será este señor, ¿no? Pero ha pedido asilo, de momento ha pedido asilo, hay que dárselo.
Sí, sí, sí. Y entonces el hecho de que vayan todas las naves a buscar a la Enterprise, oye, esto no lo podéis hacer, etcétera, eso me chirría un poco porque, oye, parece que están forzando. Que luego lo que sucede, entra en el, si quieres ya en el quinto acto, que es cuando llega la hija, y razonablemente hablan y él llega a la conclusión, como la que han llegado en su planeta, que es lo que te comento, que esto lo han discutido durante miles de años y ha quedado como algo establecido, ya deben tener su respuesta para todo el mundo que intenta escaquearse o que piensa que no, o etcétera. Y eso sí que está muy bien hecho. Hablo con mi hija, me autoconvenzo, sí, sí, esto es que tiene que suceder así, porque yo creo que el orden funciona así y no puede funcionar de otra manera. Eso sí, ahora, mandar todas las naves y tal pone en duda el que sea con libertad, el que se cometa con libertad esta resolución.
ya te entiendo. Algo más, antes de pasar a este quinto y cerrar el episodio ya y el todo, el episodio sí. de TNG y de Ripley, hacer hincapié en algo que no hemos, lo hemos pasado un poquito por alto, y es el hecho de que esta cultura, esta gente, antes no hacían eso, ¿vale? Entonces sí. tenían superpoblación en el planeta, tenían gente mayor con muchísimas enfermedades, tenían, bueno, lo que es hacerse mayor.
Sí.
Que no, sabemos de qué va eso, ¿vale? Entonces ellos dicen, argumentan, ¿eh? Ojo, decir, mira, si esto hacemos esto a esta edad, no tienes que pasar por todo ese trámite tan penoso, tanto como para la persona, como para la... Esto es lo que ellos dicen, ¿eh? Yo no estoy aquí nada de acuerdo con esto, ¿vale? Es lo que ellos están diciendo, ¿no? Decir, oye, no tenemos que hacer esta carga a nuestros hijos de que nos cuiden y tal. Aquí Loaxana salta, dice, ¿cómo que no nos tienen que cuidar? Llevamos toda la vida cuidando de nuestros hijos y ahora no se van a hacer cargo ellos de nosotros. Venga, hombre, ¿qué me estás contando, no? Dice, no, es que claro, al final lo que hacían era meterlos en centros, residencias de ancianos, ¿vale? En centros para guardarlos y tal, y que se fuesen apagando poco a poco. O sea, una crítica muy dura y, vamos, lo que pasa hoy en día, ¿vale? Dice, todo este marrón no lo quitamos con esta resolución. Ojo, ojo, que da miedo un poco escuchar eso y decir de forma fría, dice, hostia, a ver si va a tener razón este hombre. Si todos nos vamos a los 60, pues aquí no pasa nada, no te haces viejo, no, la familia no tiene que cargar de ti, no sé qué, no sé cuánto. Pero ahí viene ahora la parte de Loaxana, decir, oye, cuando has estado bien, sí que contaban contigo, ¿eh? Cuando tú eras el papi y traías la pasta, igual que tu madre, trabajando los dos, trayendo dinero, cuidando a vuestros hijos, ahí no sobrabais, ¿eh? Pero ahora que necesitáis esos cuidados, hasta luego, ¿no? Vale, están los dos puntos de vista, pero ojo, porque te paras a pensar y dices, oye, pues muchos de estos problemas que todos tenemos, pues igual sí volarían con esta resolución, pero no sí. es ético, tío.
Sí, sí. Vuelvo a lo mismo, que el problema es marcar la edad. Esto está marcado, o estás realmente enfermo, no te sirves por ti mismo y quieres acabar.
Poner,
fenómeno.
Sí, sí, no.
El marcar la fecha es lo que me hace totalmente. Más ponerme en contra. Cierto, sí, sí, que no, si aquí no. le buscan, oye, el estás, digamos, que no te vales por ti mismo, eres una carga, etcétera, ahí sí,
como
esa
era,
vuelta...
Como lo eras tú cuando eras un bebé, como
ya,
lo eras tú cuando eras
ya,
un bebé.
Ya, pero esa vuelta yo, ¿sabes? Sí que le veo el dilema, de que yo no me sabría situarme, ¿sabes? En un lado claramente o en otro claramente, o tendría que pensarlo, escuchar argumentos, etcétera. Me falla que el tío este lo vea aquí fenomenal, vamos.
Sí, pero bueno, que sepa, no te vas a librar de que tus hijas te metan en una residencia, Andreu. Iremos todos los replayers a verte, ¿vale? No sufras, podemos hacer algún especial desde allí si quieres, algún día que yo pueda pasarme.
Quédate.
Alguna cosita, pero bueno, es un tema muy complicado y tal, pero quería hacer hincapié en esto, que ellos dicen, oye, esto no lo hacíamos antes y lo hacemos y esto ha solucionado un montón de cosas.
Sí.
Bueno, es sí, su sí. argumento, ¿vale? Hostia, sí, sí. Ojito, éticamente te pega una hostia esa fuerte, ¿no? Pero dices, oye, ¿qué tal, no? Vale, venga, quinto acto en el que pues ya estamos metidos, ya hemos comentado que este hombre pide asilo, pero no de forma egoísta, es que además lo pide por su gente, porque él sabe, lo que ya hemos comentado antes, no nos vamos a repetir, que él sabe que si tiene más tiempo, él lo va a solucionar esto, necesita más tiempo, porque como venga alguien nuevo, no es que sea ni más listo ni más tonto, pero este tío lleva 40 años, creo que lo dicen en el episodio, 40 años estudiando esto, si tiene que venir un chaval, una chavala ahora jovencita y pegarse otros 40, igual el petardazo, el planeta lo pega en fin de que viene, porque vemos que los tiempos científicos en Star Trek van rápido, van por faena, ¿no? Bueno, total, él viene a decir que, oye, hacer una excepción conmigo porque yo os voy a solucionar esto, pero es que esto no es cualquier cosa, es que voy a salvar el planeta, igual aquí podemos hacer una excepción, ¿no? Y, oye, que salvo el planeta, ¿no? Evidentemente ellos, su cultura, esa tradición está por encima de todo, no lo van a permitir, lo que hemos dicho, Picard le da asilo, esto ya lo habíamos comentado, no le queda otra, y entonces es cuando llega ya, pues algo más coherente, que se presenta la hija, cuando ya están rodeados de naves y tal, que parece que se va a liar ahí el pollo, ya es cuando aparece la hija, Alférez Ro, por cierto.
No me había dado cuenta, no habíamos quedado sí, que sí, tenía sí. que decir eso, no me había dado cuenta.
Es verdad, que en la quedada dijimos que yo diría que era Alférez Ro y tú tienes que decir, ¿qué hábil has estado, Jesús? Lo repetimos y lo vuelves a montar bien y dices, ¡ah, qué listo! Yo no lo había visto.
Era ese crédito que he comentado ahí que decía, hostia, ¿esta quién es? Michelle Forbes, la teniente Ro. Que yo pensaba
que
cuando vi el crédito digo, hostia, ya sale Ro, pensaba que no salía hasta la siguiente temporada. Y efectivamente, Ro no sale hasta la siguiente temporada, pero tenemos aquí a Michelle Forbes haciendo de hija de Timmy Finn.
Haciendo un personaje más... Bueno, otro personaje diferente al alférez Ro. Y ella, bueno, un personaje, una aparición cortita tal y cual. Y nada, ella viene a decir, es que es entendible lo que dice esta chica. Claro, esto hay que trasladarlo a tu cultura y con otra cosa, ¿no? No sé, no se me ocurre un ejemplo ahora. Seguramente sería meterme en un jardín, ¿no? Pero esto como si tu padre quiere hacer no sé qué y tú dices, oye, papá, tal, a ver, esto no va así, te estás equivocando, que tal y cual. Y al final, lo que no ha conseguido Loxana, no ha conseguido todas estas naves, lo que no ha conseguido nadie, evidentemente su hija, pues sí lo consigue. Porque dice, esto va a ser una vergüenza para toda la familia, y tú qué vas a hacer, y dónde vas a morir, y no descansarás al lado de mamá cuando, cuando no estés, y cuando yo me vaya, porque yo sí voy a hacer la resolución, no puedo descansar al lado tuyo. Claro, ya le da una serie de argumentos, visto desde el punto de vista de su cultura, que dices, tiene más razón que una santa. Ella se siente dolida porque su padre, pues con lo bien que íbamos, y ahora a 4 días de tu despedida vas a estropear una vida de eres un referente para todos, y según su punto de vista lo va a estropear, según el mío no, pero según el de ella sí. Y claro, él es lo que entiende al final y dice, oye, es que tiene razón, oye, esto ha funcionado siempre así, lo hacemos por algo, es consensuado, es voluntario, y al final él dice, oye, mira, le dice a Picard que ya está bien la broma, que tranquilo, que no se preocupe, no vamos, me voy al planeta de forma voluntaria, no hace falta que cargues torpedos, yo se lo agradezco mucho, pero tengo que seguir mi tradición y la quiero seguir, ojo, que es diferente. Al final mi hija me ha hecho ver que no está obligado, la hija no viene a obligarle, la hija viene a pedirle, papá, por favor, piénsatelo, ¿no? Y se lo piensa, y ya está. Entonces la resolución es que él al final decide de forma voluntaria irse, le da las gracias a Picard, a todos por la colaboración, y se va a ir. Y luego viene esta escena final muy emotiva en la que él ya prácticamente se va a ir, y Loxana, que parecía que ya no podía ni verlo, puede decir, ya te vale, pues aparece con su maleta y tal, como diciendo, tranquilos, no vengo a liarla, vengo, dices que estarán tus seres queridos, ¿no? Yo puedo estar también, sigo sin estar a favor, pero quiero despedirme de ti porque veo que no, lo he intentado de todas las formas y tengo que tragarme con esta cultura vuestra, y ya está, puedo bajar, y la acompaña. No viene a impedirle nada, ya lo ha hecho durante todo el episodio, y tragas con su... Es su cultura, no es la tuya, es que tampoco tienes nada que opinar, te guste o no, es lo que hay, ¿vale? Sí. Y ya está, y acaba el episodio bajando los dos de la mano en el transportador y tal, y Picard ahí con cara de circunstancias, no se quiere mojar, pero en el fondo yo creo que esa última escena que le enfocan está diciendo, pero ¿qué haces, tío? ¿Dónde vas, hombre? Que le den por saco a esta gente, quédate aquí con nosotros, que nos vendrá bien un científico de tu experiencia y un tío tan educado como tú, ¿no? Y acaba el episodio, este episodio tan controvertido. ¿Qué opinas de esta resolución final del episodio?
Vuelvo a encontrar a Picard fantástico, porque es que cuando se acercan al transportador le dice, tómate todo el tiempo que quieras. Dice, que esto no sea por arreglar el problema claro, diplomático.
Claro. Exacto, tranquilo, si nos sabemos defender.
Tú puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. No vayas a morir por no generar un conflicto aquí diplomático. No, tú puedes quedarte si quieres. Si quieres media hora más, tómate media hora más. Lo que quieras. Y si te quieres ir, adelante. Yo no voy a hacer como Loxana, yo no te voy a retener, pero aquí vas a poder hacer lo que quieras. Esta es tu casa, te puedes quedar todo el tiempo que quieras para tomar la decisión correcta. No corras. Y cuando la hayas tomado, yo estoy contigo, 100%. Y ahí veo a Picard muy, muy bien, desde mi punto de vista, claro.
Sí, no, ahí hace lo que tiene que hacer. Ahí Kirk y Michael hubiesen pegado ahí 3 petardazos a las naves y decir, tú vas a vivir aquí porque lo digo yo, y el otro no, ya, pero es que he decidido que no, pues te jodes. Ahora mando yo, ahora vas a vivir hasta los 90 y luego te pondremos un cuerpo biónico y tal, ¿no? Pero bueno, Picard está excelente, lleva ya un par de episodios que se sale el hombre. Se ve, además, es que lo ves, o al menos yo quiero ver lo que él por dentro está diciendo. Madre mía, qué injusticia, qué norma más absurda. Pero el tío se muerde la lengua. El tío está ahí, hace lo que tiene que hacer, que es defender la primera directriz, excepto cuando se la salta, que es todos los episodios menos este, ¿vale? Y ya está excelente y da esa opción de no tengas prisa, que es tu vida lo que está en juego, y dice, no, lo tengo claro, ha sido un momento que me he venido un poco arriba, mi hija me ha hecho ver que esto es así y es voluntario. Sobre todo eso, lo único que yo como capitán le diría, lo único que quiero saber, no me cuentes nada, tu hija, tu tradición, no me cuentes nada, solo quiero saber una cosa, ¿bajas de forma voluntaria o estás obligado por lo que sea? Ya está, si tú me dices que es voluntario, pues tira para abajo, ya sabes a lo que vas y eres mayorcito. Y eso es lo que con todo debería ser así. Tú, si alguien quiere hacer algo, lo va a hacer. Es que lo va a hacer, pongámoslo lo fácil, si es que lo va a hacer igual, ¿vale? Y si tú no estás de acuerdo con hacer ese algo, pues no lo hagas, pero no me calientes la cabeza. Bueno, hasta aquí el mensajito. A quien me quiera escuchar. Y ya está, pues hasta aquí, pues ya está. Este sería el episodio que da. Podríamos estar 2 horas dándole vueltas aquí. Y estaría bien que igual hubiese otra persona que defendiese el otro punto de vista, que lo habrá y que lo... Mira, como lo que hablábamos del otro podcast, ¿no? De ninguno es perfecta, pues oye, la temporada ha sido excelente, picarse una temporada por esto, esto y esto. Otro, seguro que habrá gente que tendrá otro punto de vista de todo esto que estamos hablando y tendrá sus argumentos más que razonables y estaría bien escucharlos también, ¿no? De forma educada y correcta, y se entraría en un debate, porque veo que tú y yo en este sentido estamos bastante de acuerdo, entonces poco debate aquí.
Sí, llevamos 2 semanas a tope con Picard 100% con su decisión. Lo que diga Picard, nosotros ahí detrás.
Lo que diga. Ha sido acabar Star Trek Picard y volver a picar al Picard clásico con más fuerza que nunca. Y lo hemos vuelto a coger a aquello como diciendo, este es mi niño. Bueno, y aquí porque Riker en este episodio apenas sale. Pero también me gustaría Riker se hubiese comportado de otra manera. Riker, yo creo que al final hubiese hecho lo que hace Picard, pero igual hubiese intentado alguna trampita o no sé, plan Kirk, ¿no? Igual nos hubiese mordido la lengua, igual hubiese ido por la puerta de atrás, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos perdido a este hombre? Yo qué sé, que se ha perdido por la nave, venga, me voy. no sé. Pues ya está, un gran episodio, de verdad, con mucho debate y tal. Ahora digo esto en serio, esperamos que los oyentes, los replayers que nos hayan escuchado, que nadie se haya sentido molesto por alguna opinión que hayamos podido dar en este episodio, porque hemos tocado temas un poco delicados y no tiene por qué todo el mundo estar a favor y tal. Sí. Sencillamente decir que lo hemos hecho, hablo en mi nombre y en el de Andreu, seguro, al menos intentando que sea con el mayor respeto posible. Yo me caliento un poco más que Andreu, igual se me ha notado un poco, lo admito, pero siempre ha sido pues intentar hacerlo con respeto. Posible, quizás alguien pues no... hemos dicho algo que quizá no le haya encajado en su, no sé, en su estilo de vida o en sus razonamientos o forma de pensar o como quieras llamarlo. No sé, espero que eso no haya sido, pero es posible, ¿no, Andreu?
Sí, ahí está la infinita diversidad, ¿no?, de claro. Star Trek, que hay que aceptarla. Simplemente pues pedimos aceptar también la nuestra.
Sí, exacto. Y creo que no... Bueno, quitándome a mí, que yo me vengo a veces un poquito más arriba, al menos a Andreu, no, yo igual un poco. Pero bueno, pues nada, hasta aquí un pedazo de episodio, y la que viene nos toca otro tema también calentito.
También. ¿Algo más de este episodio entonces, Jesús?
No, nada, decir que me ha gustado, reitero, los dos protagonistas me han encantado, tanto el doctor como Lausana, esta nueva faceta de Lausana, que tampoco, sin que sea una actuación de Oscar, pero me gusta verla en otra faceta que no conocía, y el debate este que hemos tenido aquí, o sea, este debate moral es muy, muy interesante, y es un debate que toques cuando lo toques, no lo vas a resolver nunca, ¿vale? Ahora las leyes están como están, igual de aquí a un tiempo no, quiero decir que esto es muy complicado, es muy complicado. Nosotros hemos dado nuestra humilde opinión.
Eso es. Y un poco para cerrar también, comentar que este episodio estuvo nominado a los Emmy por la música. También la música acompañaba bien. La verdad, no me di cuenta, estaba centrado ahí en el episodio. A veces sí que salta mucho a la vista la música o al oído. Esta vez, pues no me di cuenta, pero sí que Memoria Alpha comenta que estuvo nominado.
Vale, puedo decir ahora, yo podría decir que sí, tanto, hay momentos clave que es ni, hasta este momento que lo has dicho tú, no sabía ni que tenía música este episodio, disculpa, mi ignorancia musical. Bien, correcto.
Bueno, pues nosotros lo dejamos aquí y os decimos hasta la semana que viene, y que la fuerza os acompañe.
Andreu, eso es de otro podcast.
Pero es que ya no nos queda ninguna otra forma de despedir el podcast.
Venga, hasta el próximo episodio.